Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game over.
Son las 3 y 4 de la tarde, vamos un... Ya ahora mismo las 3 y 5 de la tarde, vamos un poco muy mal de tiempo, pero ya empieza, ya está aquí, ya llega Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Pues sí, amigos, hoy vamos fatal de tiempo, hemos llegado aquí como hemos llegado, estamos trabajando en ello, que diría nuestro compatriota, el amigo, y nada, que la cosa está muy mala. Estamos todavía preparando algunos de los contenidos del programa de hoy, así que hacer un poco la vista gorda si pensáis que el programa está quedando un poco precipitado, pero es lo que hay, aquí no nos pagan, se nota, y por eso hacemos todo en el último momento, aunque si nos pagaran probablemente también lo haríamos todo en el penúltimo
segundo. Espera, te voy a hacer algo en el último momento. Anteriormente en Game Over, oh. Muchas cosas se hablaba, muchas cosas. Estaba la señora Gallarda. Ya está, ya lo he hecho. Mira que rápidamente te he hecho un anteriormente.
Cupa, pégale una colleja.
Sí, wow. un momento.
No, espera un segundo. No acepto collejas hasta que el director no acepte también las suyas.
Venga, va. Te mueres de ganas, Cupa.
Pues sí.
Oh, au.
Bueno, amigos, estamos en Game Over, lo dicho, y el programa de hoy se presenta movidito, no porque vaya a ser espectacular o algo, sino simplemente porque no tenemos nada preparado ahora mismo. Estamos todavía ultimando los preparativos. Pero antes de empezar con el programa, yo quiero deciros un anunciamiento muy especial. Y es que...
Un anunciamiento
de la anunciación, porque se ha producido algo que no nos esperábamos. De los creadores de Isaac se pone Linux. De los guionistas de Saeva se está pensando comprar una Play 3. Llega. No me miras a Isaac, que verdad.
Sí, pero es que no sé cuántas cosas de las que me han pasado esta semana me vas a decir.
No es sobre ti.
¿No?
Es peor. Cupa se ha comprado.
¡Dios!
¡Una 360!
¡Oh! ¿Por qué lo has dicho? Coño, porque lo tienes en el Messenger.
Es verdad.
Llevo toda la semana viendo Koopa 360 y yo pensando, no puede ser que se haya comprado una 360.
Pues sí, yo hoy me he comprado la suscripción Gold. De 3 meses, eso sí.
Eres un personaje triste y patético.
Gracias, me bueno, encanta.
Recordad que el gamer tag de Koopa es, lo puedo decir.
Sí, sí, sí.
Es Koopa Conan, qué inesperado. Estamos bueno. Otro día, se lleva yo haciendo una porra de qué gamer tag te pondrías y el cabrón acertó. Qué asco. ¿Koopa estaba ocupado o qué?
Sí, sí, ya lo probé. Siempre lo pruebo y siempre está ocupado.
¿Y Tortuga Lógica. Radioactiva no?
No cabe.
¿Seguro?
Pues no lo he probado.
Pruébalo.
Sí, sí, ya lo miraré a ver la extensión máxima.
Pruébalo, sí señor. Bueno, pues eso, que Koopa se compró la 360 y Bill Gates no ha vuelto a ser el mismo. Luego preguntaremos al padrino a ver qué opina de que Koopa se haya unido a la familia.
Ah, ese, hombre. Ese. Hombre, gran persona, me encanta.
¿Sí?
Es el probador de bates de terciopelo.
El probador de bates de terciopelo, muy bien.
Por eso tiene esa cara.
Bueno, amigos, Isaac me envió una noticia el otro día, no sé si te la envió algún oyente. Lo del Sony Timer.
No,
amigos.
La vi en un blog y pensé, esto es funsología.
Qué grande el Sony Timer. Isako me envió un artículo publicado en un magnífico blog, no sé si lo conoceréis, el blog de Kirai, este hombre que se perpetró en Japón un día y dijo, yo de aquí no me muevo.
Y me encanta sobre todo la referencia de, hay gente que cree y referencia a otro gran blog que es el de Danny Cho.
Sí. Pues eso, que en un artículo nos hablaba del Sony Timer, que creo que es un artículo que merece mucho la pena hacernos eco de Nescafé, como decíamos anteriormente, hacernos eco de esta noticia, ¿no? El Sony Timer es una leyenda urbana japonesa, fíjate hasta dónde estamos llegando en este programa, es una leyenda urbana japonesa que dice que todos los productos de Sony llevan un dispositivo interno llamado, como dice su nombre, Sony Timer, que controla cuánto tiempo va a funcionar el aparato.
¿Sabes que esto nos lo han dicho todos nuestros padres? No sobre Sony, sino sobre cualquier aparato electrónico.
Sí, mira, Sony Timer, está sonando ahí de fondo.
¿Game Over Timer?
Game Over Timer, el tiempo que nos queda de vida, no. El director viene hacia aquí a despedirnos. Normalmente, según dice la leyenda, Sony programa este dispositivo misterioso para que rompa el gadget poco después de que termine la garantía o justo cuando sale una nueva línea de productos que van a sustituir a los viejos. Hay gente que incluso cree que el Sony Timer lo activan desde la central de Sony vía radiofrecuencia. Según la leyenda, las PlayStation no llevan Sony Timer porque, claro, si lo llevaran dejarían de vender juegos, ¿eh? Fíjate tú. Tal leyenda urbana surgió en Japón después de que en los 90, que muchos recordarán, Sony se dedicó a lanzar productos imperfectos. Ya sabéis, televisiones que estaban mal, productos que fallaban, se rompían, vamos, que vendían mucha chapuza. Lo que fue Sony en su época se desmoronó en absoluto en los 90, seguramente pues no lo recordáis, pero aquella época maldita de que todos los productos Sony petaban por todas partes. Sacaron muy mala fama en aquella
época.
Es que
Sony era muy cara, yo no tengo casi productos Sony más que claro. Las consolas.
Pero mira, la gente se cansó y surgió la leyenda del Sony Timer. Hoy en día, si buscas con Google, salen más de 500,000 de resultados sobre el tema. Sony tiene una reputación muy mala en Japón y parece ser que últimamente esa mala reputación se está extendiendo por todo el mundo gracias a las baterías explosivas. ¡Hala! Adiós. Y otros avatares como la PSP y la PS3.
Hablando de productos Sony defectuosos, ¿tu móvil?
Es Sony Ericsson y tuvo cáncer, ¿no te acuerdas?
Sí.
Tuvo un cáncer, empezó como un píxel muerto en medio de la pantalla y se fue.
Pero el Sony Timer se adelantó, ¿eh? No espero a que se acabara la garantía.
Cada día, Koopa, esto no sé si lo digaste tú bien, cada día mi teléfono tenía nuevos píxeles muertos. Era un cáncer,
se contagiaba, se iba extendiendo.
Era un puto cáncer. Joder. Pero bueno, según acaba el artículo diciendo que lo de las baterías explosivas fue un momento glorioso para los defensores de la teoría del Sony Timer. Ah, la otra puta que peta. Pues eso, el Sony Timer, amigos, ¿qué opináis de esta leyenda urbana tan basada en hechos ficticios o no?
La cosa es, si se supone que está basado en algún tipo de... que a un amigo de un amigo le ha pasado algo y se cree, seguro que no hay ningún geek que haya empezado a desarmar cosas Sony analizando pieza por pieza hasta decir, mira, Koopa, que hay un transmisor.
Koopa. A ver, desde el momento que estamos hablando que un Sony Timer lo puede tener desde un aparato tal que así de grande más o menos para que lo vean los oyentes o MP3 así de pequeños, es decir, no tiene lógica esa teoría.
Ya, por
no
eso digo...
No existe el Sony Timer.
Obviamente lo sé, pero la gente que sigue creyéndolo...
que lo cree, a ver, lo algún... cree... Como se cree que Gran Hermano es algo natural.
Y que una vez el Isako se fue a un casino de Las Vegas, se fue a dormir con una pelandusca y se despertó al día siguiente con un riñón menos.
Exacto.
Isako, qué noche aquella, ¿eh?
Qué noche y qué cicatriz que aún llevo.
La lleva ahí en el lado, que da gloria verla. Bueno, sabéis, en Game Over también tenemos el Game Over Timer, que hemos dicho antes. Pero nuestro Game Over Timer suena diferente, suena así.
Es un poco...
hay que darle cuerda. Ya cansa.
Mata.
Mierda, tocó el Sony Timer. Pues eso, amigos, el Game Over Timer está sonando ya y hemos decidido...
Robe, afirma, mi PlayStation 2 sufrió de Sony Timer.
Pero si hemos dicho que las PlayStation no tienen Sony Timer.
Fue a acabarse la garantía y se me petó el lector.
Qué oportuno. ¿Alguien más ha vivido algo referente al Sony Timer?
Pues no, se están riendo mucho.
Mi tele es la que tengo en mi cuarto, es Sony, sigue funcionando.
Bueno, Ultra GT dice algo que tiene mucha razón. Dice, no, en España tiene fama la Play. Es decir, sí que tiene mucha fama la Play de petarse.
Sí, pero entre los círculos más geeks, o sea, no los usuarios normales, la gente que no se lava, en definitiva, sí que hay esa fama de productos Sony, más allá de las consolas,
sí, sí,
que de mala calidad.
Ya, pero en las consolas ocurrió lo contrario. Yo creo que fue en España donde ha pasado más esto, sí, porque la gente se ponía juegos pirata.
De hecho, hay muchos estudios referentes, muchos, yo no sé si hay alguno, pero yo lo digo así, tal cual, que dicen eso, ¿no? Que en los 80 Sony tenía una época de esplendor en que todos sus productos eran realmente muy buenos, de buena, sí, calidad, sí, el precio que pagabas lo valía. Mm. Para los 90, como he dicho, en finales de los 90 sobre todo, hacer un bajón impresionante.
Ha pasado en todas, por ejemplo, los televisores Philips de los 80.
Pero acuérdate que Philips, esto sabes por qué es, porque Philips en los 90, acuérdate de aquella campaña publicitaria que decían que si te comprabas un televisor Philips, al cabo de 10 años, que debe ser ya a estas alturas de la vida, te lo cambiaban por uno nuevo. ¿No recuerdas esa campaña?
No, no
creo que fue en el 95, que decían eso, que al cabo de 10 años te daban uno nuevo.
Yo tengo un televisor Philips de hace 21 años, que lo tuve junto con mi MSX2, y sigue funcionando como el primer día.
¿Pero eso de qué época es?
Del 86.
Ah, de los 80.
Sí, sí, pero es que la explicación más técnica es que en los 90 dejaron de fabricarse ellos mismos los tubos. Y empezaron a comprarlos a otras empresas.
Lo que pasa siempre son los tubos, Cupa.
Es el tubo, el tubito.
El tubito guapo. Bueno, amigos, pues lo dicho, el Sony Timer, mirad ahora mismo vuestros productos Sony. No vaya a ser que tengan un Sony Timer
perfecto
en el interior y reviente.
Dicen a ver si se consideran las tres luces rojas como el Microsoft Timer.
Oh, Microsoft Timer, señor padrino, ¿qué tiene usted que decir?
Bueno, yo quería poner cuatro luces rojas, pero es que entonces la consola explota.
Por cierto, el otro día fui a ver a Tony Chan en su trabajo.
Ah, sí, Game Over se oye ya en una tienda donde compran productos de, bueno, de, no lo voy a decir. No lo digas.
No, pero hay que decir que el Norma jefe Games tiene las tres luces rojas.
Esto es
y el stand de la Xbox lo usan para jugar a la Play 2.
Esto es una exclusiva mundial. Pero Isaac, no digas estas cosas, que no ves que el jefe de Tony Chan también escucha el programa.
Y dirá, joder, estoy harto de enviar la consola a Microsoft. Porque es que lo que dijo Tony Chan es el pan de cada día.
¿Sí o qué?
En las tres luces rojas, sí.
Bueno, amigos, el Sony Timer es la forma en que hemos decidido empezar el programa de hoy. Pero no tiene nada que ver con la encuesta de esta semana, porque ¿qué os íbamos a preguntar sobre el Sony Timer? ¿Qué os íbamos a preguntar? Oye, ¿se ha pasado alguna vez el Sony Timer? No. La encuesta de esta semana va dedicada a un tema de candentísima actualidad.
¿Tan candente que no entra en las noticias?
Ha marcado profundamente la actualidad de esta semana desde el martes en que se empezó a oír el tema, y al cual dedicaremos un pequeño espacio en la segunda hora, ya que no tenemos sección mini carrusel, pero la actualidad se lo vale. Es acerca, como habréis adivinado a estas alturas, sobre Manhunt 2, la polémica que está pues rodeando este juego en los últimos días. Y la pregunta nuestra es directa, clara y concisa:
¿debe Manhunt 2 lanzarse al mercado? Tenemos sí, con total seguridad. Sí, pero adaptándose a la normativa, realizando unos cambios. No, hasta que dichos cambios no sean bien remarcados. O bien, nunca de Never Never. O una planta colágena. Y la encuesta se publica ya.
Tomamos un poco la encuesta con seriedad, porque es un tema serio. Es un tema que nos preocupa en cierta medida, porque depende...
No depende del juego.
No depende, depende de nuestro orgullo, casi te diría. Como
no es orgullo, ya estamos hablando de... estamos hablando de una libertad cultural.
Libertad de expresión, ¿no?
Exacto, es decir,
estamos hablando de un derecho básico.
Derechos fundamentales que tienen, por ejemplo, el cine, la literatura, el cómic. Es decir, ¿cuántos cómics y películas hay de gore, hay de violencia explícita, hay de psicópatas?
Además,
que no quiere decir que nos guste Manhunt 2, porque el Manhunt 1, tú lo analizaste y tú mismo dijiste que el juego te revolvía las tripas.
Sí, la verdad es que sí. No, pero es un tema importante, además, porque en Game Over, según las opiniones que veamos en el foro, según vuestros comentarios, el señor Isaac me ha comentado antes que tiene cierto plan entre manos que puede ser muy interesante y que puede...
Queremos hacer una campaña a nivel fuera de Game Over, o sea, no es Game Over. queremos hacer una campaña Funs y yo a nivel personal. Uh-huh. A segunda hora la explicamos con más tranquilidad.
Pero dependerá mucho la forma en que la encaremos de los resultados de la encuesta de hoy. Así que, por favor, tomémoslo en serio. Y es que es un tema importante, es un tema serio. Es un tema que permite algo de risa, porque aquí nos reímos de todo. Pero hay que tomárselo un poco con calma, reflexionarlo bien y tenerlo en cuenta. Porque es un derecho básico que nos merecemos como ciudadanos que somos de este país. Y del mundo, porque no solo ha sido en España donde ha habido polémica. No te rías, Isaco, no te rías porque
es que si no es de la palabra el mundo, me viene esa canción.
No es de reír. Bueno, amigos, estamos los habituales del programa, como siempre de ustedes, señor Marroyán el Funs. También está con nosotros el señor Isaco, que está preparando unas cosas de internet. El Seba llegará en breve, seguro que sí. Y también está con nosotros el señor Cupa.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando para que la señorita Gallarda, que tan mal cae en el foro, vuelva a estar con nosotros. Pero ahora mismo los dispositivos técnicos no están preparados para soportar tal cantidad de asquerosidad.
De pijerío.
Luego conectaremos con ella a ver si qué nos cuenta, qué ha vivido esta semana de primeras críticas hacia su persona. Pero los que sí que están ya aquí entre nosotros son, por ejemplo, el señor Kurdi.
Hola, buenas. ¿A ustedes no les he visto la presentación de Maze Brain Training?
Ahí quería yo llegar, señor Kurdi, porque ya no nos invitan. No les envió ni la nota de prensa de Maze Brain Training.
Si yo os la envié. Espera, a ver cómo os llamabais. El correo era algo así como gameover@gomaespuma.com, ¿no?
No era así exactamente. Luego le paso la tarjeta.
Y ahora entiendo por qué vinieron los de Goma Espuma y vosotros no.
Le queda muy bien los de Goma Espuma, ¿verdad?
Más que vosotros, cabrones.
Eso cuestión, desde luego. También tenemos con nosotros al doblador de anime, que también está cayendo muy mal en el foro.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Que cae usted muy mal.
Es un país libre. Sí, acostumbro a tropezar, bueno, muchas veces.
Bueno, un país libre según las cosas que vemos, no tanto, pero bueno.
Bueno, yo desde aquí, con mi humilde tono característico, quiero reivindicar el hecho, si alguien quiere odiarme, que me odie. Naturalmente.
¿Sabe quién le odia mucho?
¿Quién?
El oyente Netwalker. Netwalker, el oyente que se llama Netwalker. ¿Sabes Netwalker? Pues seré ese oyente. El oyente se llama Netwalker. Netwalker.
Conozco al caminador de redes.
El mismo, Netwalker, no tiene pérdida. Tú preguntas por Netwalker y responde Netwalker. El hombre que no le gusta que digan mucho su nombre, Netwalker, por la radio. Netwalker, ¿ha quedado claro?
Caminador de redes, el Ranger Walker de las redes.
También tenemos con nosotros conozco al señor Kutaragi, jubilado.
Espera, es que... es que estoy flipando porque estoy viendo todos los Isacos que hay en el chat.
Bueno, pues mientras Kutaragi se prepara... Señor Dr. Kupashima, buenas tardes.
Hombre, buenas. ¿Tiene ya el córtex prefrontal activado?
Lo tengo activadísimo, señor mío.
Y ahora contésteme una pregunta.
Dígame.
¿Qué narices es el córtex prefrontal?
Si no sabe usted que es doctor...
Es que yo llevo recomendándolo.
Es patético.
Hombre, Kutaragi, ya la hora.
Hombre, un claro caso de córtex prefrontal mal tabulado.
Ahora ya soy como mi gran ídolo, el señor Aznar. Me retirado.
Señor Kutaragi, ¿ha ido usted a ver alguna obra para criticar a los que están montando los tochos y...?
Por supuesto. Me he acercado a la fábrica de China, me he puesto la cadena de producción y he visto cómo hacían las Play 3. He empezado ponles más chip cell. Sí. En mis tiempos poníamos más chip cell.
¿En sus tiempos?
En sus tiempos ponían celo.
Muy bien.
Ese chiste es muy malo y está hecho a posta.
Bueno, pues ellos y muchos más, insisto, la llegada de Sara Gallarda está al caer, seguro que sí, será en este programa, el programa de hoy de Game Over, el programa número 272, si no voy errado. ¿Voy errado? No voy errado, ¿verdad que no? Pues no voy errado.
Y en este programa 271, según la lista...
Ya estamos echando los errores en cara. El tío que cada semana se equivoca poniendo los enlaces
la
en el foro.
La semana pasada era el 271. O al menos eso marca la encuesta de la semana pasada.
Vale, listo.
Bueno, el programa 272 que comenzará con las noticias, que ha habido bastante cosa. Los lanzamientos de esta semana que son de lo peor que ha salido en meses. Tendremos también el juego de esta semana, que será el Shadowrun para Xbox 360. En Comiqueando haremos un repaso por el mundo del cómic y tendremos pues un pequeño chat sobre toda la polémica que ha traído Manhunt 2 al principio de segunda hora, con cierta iniciativa que, si va bien, puede ser algo bastante importante dentro del mercado del videojuego en este país.
Y mientras intentamos concentrarnos un poco en lo que va a ser el programa de hoy, que no va a llegar a ningún buen puerto, escuchamos este precioso tema de Okami, este juego que tan desaprovechado para Play 2 y tan bueno y que tanto me gusta. Escuchémoslo porque merece mucho la pena, un tema de Masami Ueda.
Noticias.
Hola, buenas. Soy el presidente de Sony. Se me está acabando el timer. Mira, Kutaragi, se le ha acabado el Sony timer.
Qué cabrón que es usted, señor Hirai.
¿Quién ha dicho que soy Hirai?
¿Cómo es eso, señor presidente?
Claro, el presidente de Sony, no de Sony Computer Entertainment.
Claro que sí.
Soy Howard Stringer. Pues anda que no se me nota por la voz.
Se le nota.
Pues el presidente de Sony, Howard Stringer,
Howard,
ha tranquilizado a los accionistas de la compañía preocupados por no estar cumpliendo los plazos de ventas,
claro,
de la Play 3.
Claro.
En un acto que reunió a más de 7.000 de estos accionistas.
Claro.
Stringer se ha mostrado confiado, indicando que las ventas de material electrónico han subido mucho gracias al lanzamiento de los televisores Bravia, los más vendidos el año pasado al parecer, y que el mercado del videojuego por parte de la compañía se está recuperando. Y admite que los costes del videojuego cuando se lanza, pues por parte de la compañía, son elevados, pero son una inversión que poco a poco se va recuperando.
Los accionistas están especialmente preocupados porque el año pasado han sufrido una serie de imprevistos graves, entre ellos la susodicha retirada de varios millones de baterías para ordenadores portátiles, que solo este problema les costó 308 mil millones de euros.
Pero, ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó?
Pues eso, las baterías que explotaban. Y sobre el comentario estúpido que hizo Howard Stringer fue cuando comentaba su particularidad de ser presidente de una compañía japonesa, siendo él no japonés.
Anda, ¿qué?
Y comentó. Abro comillas.
A ver.
No soy un extranjero, soy un guerrero Sony.
¡Soy un guerrero Sony, tío!
¡300! ¡Por la horda!
Por otra parte, Kaz Hirai, presidente de Sony Computer Entertainment.
¿Pero qué se fuman en esta compañía?
Mejor no quieras saberlo.
Los Chipstel.
Un guerrero Sony.
Pero... pues eso. Kaz Hirai. Eso demuestra el fanatismo de los de Sony. Bueno, perdón. Kaz Hirai, por tercera vez, presidente de Sony Computer Entertainment, anunció el lanzamiento de 380 juegos antes del marzo del 2008 para Play 3. Y dices, hombre, está muy bien la cifra. Pero esta cifra tiene trampa.
¿Ah, sí?
Sí, porque de los 380... 180 de ellos, es decir, el 47%, corresponden a juegos descargables a través de la PlayStation Network.
Pero qué mierda. Esto me recuerda un poco. Esto es la típica trampa. Esta trampa ya la han hecho una vez en Sony. Recuerdo cuando salió Play 2, solo salir Play 2 al mercado, dijeron: es la consola que más juegos tiene en el mercado. Los 10 que hemos sacado para Play 2 y los 200.000 de Play 1.
Sí, pero eso se lo copiaron a Nintendo con su Game Boy Advance.
También es verdad.
De, uy, mira cuántos juegos tenemos. Todos los de Game Boy Color. No, perdón, con la Game Boy Color fue. Mira cuántos juegos tenemos, los de la Game Boy Clásica. Vaya juegos que tenéis. Y finalmente, Ken Kutaragi ya ha salido de la compañía.
¡Ya se ha ido!
A la cual seguirá estando ligado en condición de consejero.
Señor Kutaragi.
Hola, buenas.
Quiero hablar con usted.
Dígame.
¿Qué le ha pasado? Este momento del retiro.
Pues sí. Ya tocaba retirarme. ¿Me estoy dejando melenita a los Beatles?
Sí, se le ve. ¿Lo ha elegido su mujer?
Sí.
Ah,
curioso. Qué curioso. Le gusta mucho a mi mujer.
Ya.
Y nada, ahora me voy a las obras a decirle a los operarios chinos cómo se montan las Play 3.
¿Y ya está?
Es divertido.
Este momento que le he puesto música así de...
Le
de
comer,
tono épico.
Le he dicho comer a los UMDs, me acerco y salen volando.
Pero no le da pena, ni siquiera un poco de pena. De tantos años al frente de una compañía tan importante. Usted hizo grande la PlayStation. Usted ha hecho la PlayStation lo que es hoy en día y se va por la puerta atrás sin ni reconocimiento, ni mérito, ni nada. Se va usted olvidado. Se va usted para siempre.
No.
No le recordará a nadie.
¿Cómo que no? Me voy a hacer clases en Georgetown. Y vas a flipar.
Ay, muy bien, pues Georgetown, a la mierda el tema. Bueno, pues esto es todo en el circo de Kutaragi. Vamos con más noticias también sobre Sony. Y es que los europeos, bueno, esta noticia la ha escrito, no sé quién la ha escrito
Saeva.
Pero eso de que los europeos estamos de enhorabuena, no lo veo muy claro. Dice Saeva que estamos de enhorabuena, ya que podemos descargar los juegos de PSX a nuestra PS3 vía internet. Como por ejemplo, Wipeout, Jumping Flash y Crash Bandicoot.
Si ¡Nintendo, te están pasando la mano por la cara!
Si a esto tú le llamas estar de enhorabuena, poder jugar a Crash Bandicoot. Yo pensaba que Crash Bandicoot te quedaba atrás. Atrás en el tiempo, en el baúl de los recuerdos de mierda. Ahí quedaba y nadie se acordaba de él.
Mira, ¿sabes?
Lo devuelve.
¿Sabes qué es esto?
¡Qué asco!
¿Sabes qué significa esta noticia? Es, como usuario de Sony, puedes jugar en la PSP o en tu Play 3 a los juegos de la Play 1 por 5 euros.
Vaya.
Como usuario de Microsoft, puedes jugar a juegos arcade o juegos de Play 1 de recreativa, de juegos antiguos y tal, entre 4 y 8 euros a través de internet.
Sí.
¿Y Nintendo qué hace? Porque claro, Nintendo trajo la idea original.
Claro.
Pero es el que peor la está llevando a cabo.
Cierto,
porque son más caros.
Claro.
No tienen ninguna mejora.
Oye.
Y no tienen juego online.
Oye. ¿Y cuándo saldrá en PS3 el
Ridge Racer?
Cuando le toque.
¿Se gira ahí, no usted?
No.
¿Quién es usted ahora?
Soy la de los cafés.
¡Ah! La de los cafés.
Soy la de la limpieza.
Tráigame un descafeinado con sacarina, por favor.
Aquí tiene.
Muchas gracias. Joder, Este chiste lo hemos hecho 2000 veces, pero da igual. Joder, este café sabe a mierda.
Está hecho a posta.
Este chiste lo hemos repetido demasiadas veces y saco.
Y lo que mola.
Hay que cambiarlo, hay que hacer algo nuevo, no puede ser.
Lo clásico no muere.
A Eugenio le pedían los chistes el propio público, da igual.
Mira esta semana ha muerto ese grande que es el Fari. Pero no morirá nunca, sus canciones nos quedarán.
Bueno.
Cuando Game Over muera, quedará el chiste del café del que café. Sabe a mierda.
Ya, lástima que lo copiamos vilmente de Austin Powers, pero bueno, eso queda a otro lado.
No, pero Austin Powers era de habló Juan Valdés.
Sí, bueno, más noticias.
Esta Ninja Gaiden Sigma.
Un poco más interesante.
Tendrá contenido descargable para Play 3, al igual que lo tuvo su antecesor en Xbox. Por ahora, no se sabe si habrá que pagar por este contenido extra o no. Pero bueno, esperemos. Bueno, seguramente sí, porque ya pasó en parte con esa ampliación.
Sí.
Del Black, Ninja Gaiden Black.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero bueno, hubo actualizaciones en Xbox para el juego básico. Sí que había actualizaciones gratuitas, recuerdo. Hubieron
sí,
algunas.
Sí, fix de bugs y
bueno,
demás.
Pero se agradecía, quieras que no. En fin, y la última noticia del bloque de Sony nos dice que este otoño PSP recibirá Sonic Rivals 2, la continuación de este juego de carreras basado en el universo Sonic, que se podrían haber guardado y metido en el... Eso, porque anda que tiene cojones la cosa.
El señor director...
¡Iros a la mierda todos!
El señor director está de luto.
¡A cagar! Llevo meses de luto. Años, si no.
El señor director es un poco hipócrita porque dijo que Sega había muerto no, y sigue afectándole la muerte de Sonic.
Yo no soy ceguero ya. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría viendo...
Llego a ser ceguero y me suicido.
Estas noticias.
¿Qué mierda? Pero...
Pero que hablamos de una compañía buena.
¿Pero qué mierda?
Pero que a lo mejor el juego es bueno.
¿Cómo va a ser bueno un juego de...
¡Sonic Rush!
Sonic Rush es un juego de Sonic auténtico, no esta piltrafa que nos quiere vender los de BioWare.
Es BioWare.
Me importa una...
BioWare, gente que ha estado detrás de títulos como Neverwinter Night, Mass Effect, Star Wars Caballero de Antigua República, Baldur's Gate...
Sí, ¿y cuál más? ¿Y cuál más?
¡Y MDK 2! ¡Ah!
Uy, BioWare es muy buena, he hecho MDK 2. ¡Vete por ahí!
¿Y los Caballeros de la Antigua República?
Pero MDK 2 es la espinita que nunca se desclavará de corazón.
Pues han llegado a un acuerdo con Sega y desarrollarán un juego de rol del universo Sonic en Nintendo DS.
Mira, tengo declaraciones del ejecutivo jefe Ray Muzika, que me pasó, creo que nuestro amigo Darkey, me pasó unas declaraciones de este hombre que dice algo así como... Mira, textualmente dice: como grandes fans que somos de Sonic, estamos seguros de que seremos capaces de crear una gran aventura dentro del universo Sonic, conservando su espíritu e introduciéndole en un marco completamente original. Yo lo he traducido, os he traducido esta misma frase, y la frase original que quiere decir es, dice: como grandes personas que odiamos a Sonic, estamos convencidos que seremos capaces de crear una gran montón de mierda dentro del universo Sonic, destrozando su espíritu e introduciéndole en un marco completamente lleno de mierda. Por favor, ¿cómo se va a hacer un RPG de Sonic? No, me niego a aceptarlo, me niego. He dicho.
Ya se hizo uno.
¿De Sonic?
Sonic Adventure.
Eso no es un RPG. Deben llamar Sonic RPG, pero como no era un RPG ni era nada, le cambiaron el título por razones obvias. Pero no, que no cuela.
Es lo que hay.
Bueno, pues nada, más noticias. Nintendo DS verá una continuación de Contra. Mira, esto puede estar bien. O no. Es la saga de acción, ¿os acordáis de Contra? La saga de acción que vio la luz en arcades y ordenadores de 8 bits hace ya casi 20 años. ¿Qué hacías tú en aquella época, Isako?
¿Cuándo?
Cuando salió Contra.
Pues lo tenía en MSX2.
Ya está.
Que en MSX2 teníamos 10 fases extra.
Ya estamos.
Las versiones de 8 bits acaban en la fase 9. Nosotros teníamos 19 fases.
Sí, 19 fases porque el MSX molaba mogollón. Que te largues.
Ya ves.
Con el título provisional de Contra 4. Contra 4. Me recuerda un poco el juego ese del Conecta 4.
Después sacarán otra parte Contra portada.
Sí. ¡Oh, Dios! Konami ha otorgado el trabajo a WayForward, una desarrolladora que sigue trabajando exclusivamente en títulos 2D y con sprites. Ahí, con un par de pelotas. La historia continúa, entre comillas, la de Contra 3, situada 2 años después, y lucharemos contra unos aliens llamados Black Vipers. ¿De qué me suena unos alienígenas llamados Black Vipers?
Te sonará un poco también como Big Vipers, que era la nave de Nemesis.
Ah, verdad, decía que me sonaba un poco. Bueno, pues eso, Contra 4, Contra portada.
Que esto era un comentario de Saeva, que lo había eliminado, porque pensaba, bueno, tampoco va a tener relación, pero sí. Big Viper, de los Nemesis.
Es verdad, es verdad. ¿Qué más?
Pues Epicentric prepara un título para Wii basado en los cuerpos de bomberos. El juego tendrá un importante peso en el realismo.
Los cuerpos de bomberos.
El cuerpo de bomberos, no los
cuerpos. ¡Oh, el cuerpo! Oh.
Va a apagar fuegos.
¡Oh, el cuerpo!
Ese
con la manguera. Eso apagando fuegos. Oh.
Eso está copiado de Minoría Absoluta.
Sí, me pone.
En fin. Un juego basado en el cuerpo de bomberos. El juego tendrá un importante peso en el realismo, tanto en las acciones de los miembros, como abrir puertas, rescatar gentes, moverte en ambientes en llamas. Hombre. Como en el entorno, las estructuras arquitectónicas son diferentes en cada incendio.
Es lo que tiene ser bombero.
Exacto, forzando al jugador diferentes formas de pensar y de cómo resolver una situación difícil en pocos segundos.
¿Qué gran juego de bomberos añado? Aquel que salió para Super Nintendo,
The Fireman, que me lo pasé hace un par de meses.
Exquisito.
Que tuvo continuación en Play 1.
¿Qué me estás contando? Pues era una poltrafa, seguro.
¿Por qué?
Porque las continuaciones de juegos de Super NES en Play 1 nunca han sido buenas.
Bueno, dos cosas. El juego de bomberos en Wii el año que viene. Y en segundo lugar, el juego de Fireman salió de un estudiante de la escuela de Hudson.
Sí, esta historia la hemos comentado alguna vez en el programa, pero vale la pena recordarlo.
Exacto. Hudson, en principios de los 90, tenía una escuela de diseñadores de videojuegos. Y en Japón, allí en Japón, evidentemente. Y cada uno de esos estudiantes pues presentaba su proyecto. Y uno de los estudiantes presentó este proyecto. A la compañía le hizo gracia. Y al contrario que pintores españoles, no cogió, le hizo cuatro cambios y firmó. No. Le dijeron, vale, pues hacemos el proyecto. Lo revisamos aquí los profesionales que somos nosotros. Pero coño, cogemos tu proyecto y lo convertimos en juego.
Un proyecto muy bueno, muy original, muy interesante. Tenía corto, su guasa. Corto, pero intenso. Era muy intenso. Yo me acuerdo que lo jugué cuando salió, me lo alquilé y hasta que no lo acabé no paré, porque era un juego muy divertido, una muy buena idea de un equipo, te digo, de un chaval que empezaba,
de un estudiante
y me gustaría saber este hombre dónde ha acabado.
Pues es una buena pregunta.
Búscalo.
En primer lugar revisaré la Super Play, donde leí la noticia esta, la revista inglesa de Super Nintendo, y a ver si de alguna manera se puede contactar con Hudson Japón
a Wikipedia.
Y a ver que digan algo.
Pregúntalo a la Wikipedia.
Hola, buenas.
Hombre, Wikipedia, búsquelo. Búsqueme qué fue de este hombre. El hombre de Fireman.
Si acabó bien, acabó en Microsoft.
La Wikipedia no es de Microsoft.
¿Es realmente la Wikipedia?
No, en realidad soy el corrector del Word.
Ya se le nota.
Pero es que tengo que preemplearme.
Ya. Bueno, y acabamos
ahora, ahora que han quitado a Clipo de en medio, dicen que no haces falta.
Clipo, que habrá sido de Clipo.
Un día yo quería abrir un club de fan suyo y no es coña.
Y a Chincheta, también algún día rescataremos a Chincheta.
No.
Bueno, y la última noticia dicho del bloque de Nintendo es referente a Taiko no Tatsujin. ¿Os acordáis de Taiko no Tatsujin? Conocido como todos como la máquina de los tambores. Míralo. Que llegará a la Nintendo DS. Y digo, qué absurdo, ¿no? Un juego de tambores en DS. Dentro del juego vendrán dos estilos para hacer de baquetas del tambor. ¡Qué absurdo!
Hombre, yo vi un vídeo de que se usaba uno. Además es una baqueta con forma de martillo.
Es que se van a cargar tantas de esas.
El problema está en que...
¡Hola, buenas! ¡Servicio técnico!
El problema está en que no puedes golpear a los dos bongos a la vez, como en la recreativa.
Me he cargado la de ese, tío. Le he dado muy fuerte. Es que caro el puto tambor de los huevos.
Oye, que la gente está viciada a la versión de PSP.
Sí. Sí, tiene músicas muy chulas la versión de PSP, pero no tiene ninguna puñetera gracia como Taiko no Tatsujin, porque no le puedes dar a los bongos.
Exacto.
A los tambores. Bueno, en fin, lo dicho, Taiko no Tatsujin, dos estilos para hacer de baquetas, como ha dicho Lisako, absurdo, porque no se pueden dar al mismo tiempo, por las limitaciones de una pantalla táctil tradicional, y lo dicho, aparecerá en DS, imaginamos, a lo largo de este año.
En el bloque de Microsoft tenemos que Red Octane lanzará en julio nuevo contenido descargable para Guitar Hero 2 a través del bazar Xbox Live de Xbox 360. No se han especificado ni precio, ni lo más importante, qué tipo de contenido será.
Yo sabes que agradecería que ya que se dedican a vender, tristemente, ¡canda de cabrones! Os dedicáis a vender las canciones de anteriores Guitar Hero, ¡al menos coged las buenas! Porque lo siento mucho, pero mis favoritas no están... No están en ese pack que vendían por internet.
Atención, en el chat nos comentan dos estilos. Perdón, el usuario Monti222 comenta dos estilos.
¿Y cómo sujetas la consola?
¡Oigo, es verdad!
Es que es lo que está pensando. Juegas en el metro y ¿qué te pones? ¿La consola?
Uy.
En el regazo, los estilos.
¡Bravo! ¡Monty, tío!
También hay que decir otra cosa. Si no puedes pulsar en dos lugares a la vez, con un estilo os va sobrado.
Claro.
Es también.
Que, es que es muy absurdo. El planteamiento de este juego es absurdo, aunque espérate, que ahora que hay los rumores de que habrá una nueva DS, ves que la nueva DS sí que soporte presión dual.
¿Qué va a ser?
Y te venden el juego...
Nintendo DS Lite
Dual.
Pocket.
Pocket.
Como la Game Boy Pocket.
Sí.
Va a ser el nuevo modelo.
Ves que no la vendan como la pantalla dual, la pantalla táctil dual, bueno, dual.
Sí.
Múltiple, como la esta. Y te digan unos que el juego si no juegas en la...
Mira, me acabas de dar una teoría conspiranoica, porque empiezan a haber rumores, según algunos analistas, de que Nintendo prepara una nueva Wii en 1 o 2 años.
¡Dios!
Si empiezan a salir estos rumores, bien podría ser que lo que se va a estar preparando es una DS nueva, más potente y con pantalla como las que tiene el iPhone o las que tiene el Microsoft Surface.
Y esto es...
¡Corrupción en Nintendo!
Dios santo, Nintendo, estos cabrones, con permiso, señor Curdy, estos cabrones están, están aprendiendo, ¿eh?
Si vosotros podéis decirlo, porque ya os puteamos, ya.
ya. ¿Cómo están aprendiendo los de Nintendo, con la tontería? Al final van a ser peores que los de Sony. Y de hecho lo comentabais una vez en el chat, y en el foro, perdón. Si Sony hiciera muchas de las cosas que hace últimamente Nintendo, se le tirarían al cuello, se le tirarían. Pero... desgraciadamente...
Nintendo siempre ha tenido fama desde los 80 de ser muy cabrona con el trato con las empresas. Lo malo es que últimamente lo está pasando el usuario.
En fin, y el otro... estamos hablando de Microsoft a todo esto. Take-Two lanzará los contenidos episódicos, entre comillas, no sé a qué se referirá, de GTA 4 exclusivamente para 360. ¿Qué quiere decir los contenidos episódicos?
El GTA... ¿Te acuerdas los Vice City Stories? Como episodios que continúan a la saga. Que de esto hay detrás un rumor, pero ¿sí? Lo veremos en la sección rumores. De rumores. Ahí está. En el bloque de PC tenemos que el juego World in Conflict, Mundo en Conflicto, en su versión coleccionista, vendrá, entre otros extras, con un trozo real de la muralla de Berlín.
¿Pero qué me estás contando?
Al menos en su edición de lujo americana.
¿Pero qué me estás contando? ¿Va a venir con el pedrusco ahí?
Sí, va a venir con un trozo de piedra de la muralla de Berlín.
¿Y de qué lado? Ah, te he pillado, Isaco.
¿De qué lado? Es la muralla, tío, ya está.
No, la muralla no es lo mismo en la otro que en la uno.
Lo que comentan es que dentro del juego no tiran abajo, como en la historia real, la muralla de Berlín, sino que cae abajo en la Tercera Guerra Mundial.
Ah, curioso.
Dentro del juego.
Bueno, y si en Corea Blizzard presentó el nuevo StarCraft 2, recordaréis, será en California, en un evento llamado BlizzCon, donde los presentes podrán probar una beta del juego, Isaco.
¡Cabrones! ¿Pero para qué sacan StarCraft 2?
¡Cabronazo!
Con lo bueno que es el
StarCraft.
Vámonos a California, tío.
No, tío.
Que con nuestro cuerpo serrano ligamos seguro.
¿Tú sabes cuántas espadas matadragones perderemos en el viaje?
Pero llevamos el portátil, tío.
Pero que en el avión no nos dejan usar el wifi.
Hackeamos el wifi.
El wifi.
Venga.
Mira qué armadura me sacado.
Vámonos para California.
Vámonos. Lárguense ya de aquí, por el amor de Dios. Qué asco, qué gordos.
¿Y para qué quieren tantas espadas matadragones?
Están tan gordos que han entrado aquí en la cabina y me han echado. De la fuerza, me han echado fuera.
Se han caído por los dos lados de la
silla. Por los dos lados de la silla, en fin. Lo dicho, si tenéis dinero os vais a BlizzCon y nos contáis qué tal esta beta de StarCraft 2.
Y comenzamos el bloque de varios con película independiente de Max Payne. Existe un proyecto dirigido y escrito por Ferbel Gibson que lleva desde finales del 2005, principios del 2006 en desarrollo y que ya cuenta con un primer tráiler teaser.
¿Lo has visto?
Lo he visto.
¿Y qué tal?
Promete.
Bueno.
Es más...
Espera, que el Saiba detrás tuyo no piensa lo mismo.
Hola. Voy acondicionado, menos mal. Qué bien.
¿Has visto el tráiler tú?
Sí. Parece que es una guarrada, tío. Se disfruta la lengua que es más casposo.
Pero es una película independiente. No ya, tiene el apoyo de Hollywood.
Eso es independiente como las de aquí españolas, ¿no? Ay, sí, es que somos...
La película se llama... Eso sí, el nombre es larguito, ¿eh? Max Payne, Pain and Redemption, capítulo 3.
¿Esto qué es? ¿Como vivancos?
Sí.
Si gustaremos las primeras.
Constará de 6 partes, o de 6 filmes, basados en el personaje, pero que el orden...
Pero tío,
se lo saltaron un poco.
Tiros un poco por ahí.
Este filme cuenta con el beneplácito de Sam Lake, creador y guionista de los videojuegos de Sam Payne, que declaró: Pain and Redemption tiene un aspecto impresionante y muy ambicioso. Buena suerte con tu proyecto, estoy esperando poder verlo. Tenéis el tráiler y más información en www.pain, escrito como el, como Pain, el protagonista, painandredemption.com. Por cierto, que me he puesto en contacto con él, a ver si nos puede enviar un poco más de información.
A ver si es verdad. Quien nos podría enviar información, porque le pedimos hace tiempo camisetas, lo dejo en el chat, lo recuerdo, sí, sí, que dijimos, a ver si alguien recorta el trozo...
El análisis envía, de Guitar Hero.
Y lo envía a Activision.
Cabrones, no lo habéis hecho. Pues vaya Activision, fans que tenemos.
Vaya porquería. A Activision, al igual que hizo con la primera parte, está realizando una potente campaña de promoción de Guitar Hero 2. Es decir, lo está poniendo en contacto directo al público en diferentes festivales musicales, aunque las guitarras después no acaban en muy buen estado, la verdad que no. Ya ha sido disfrutado en el Viña Rock, en el Festimat, y próximamente estará disponible en el Bilbao BBK Live, Metro Rock, Summer Cage y el FIB Heineken. O sea, estamos hablando aquí de festivales de altísimo nivel.
Yo lo que creo es que el Guitar Hero solo puede molar más si nos permiten destrozar la guitarra después de la canción.
Sí, pero no dejan, no dejan.
Un potente mercado comienza a despuntar y es el indio. El pasado año subió su facturación un 75% y este año la PlayStation 3 y la Xbox 360, que se venden al cambio a 732 euros y a 448 euros respectivamente, están forzando este incremento. Se espera que en el 2010 facture 94 millones de euros, que es una cifra muy respetable en un mercado que destaca precisamente porque es una población muy pobre. El asunto está en que si esta población pobre consigue acceder de forma masiva a los videojuegos, estamos hablando casi del único país que si no superas, está igual que China en número de habitantes.
¿Cuánto tiempo sin poner el Wii Baile, verdad?
Exacto. Qué grande el tema de Game Sahare.
Ahí está. Bueno, más noticias. Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix, más largo que un día sin pan el título, saldrá tanto para la PS3 como para el Xbox 360, ambos de descarga, obviamente. Parece que a Capcom, la todopoderosa que dicen algunos, le está empezando a coger gusto a esto de remozar los gráficos de sus juegos antiguos. Se lo hacen mucho, muchísimo. Espero que los de Playmore hagan lo mismo, y no saquen toda la saga de KOF con gráficos mejorados. Pero sí, bueno, esto es rezar un poco aquí a alguien que está ahí pasando de todo. No, la cosa no promete.
Electronic Arts se reestructura y se divide en cuatro secciones. Una dedicada a los títulos deportivos, otra para los jugadores casuales, una más para los Sims exclusivamente y una última dirigida al resto de títulos.
¿Tú has hecho amigo de uno de Electronic Arts, verdad?
Sí, con un...
¿Qué asco me das?
Con Francesc. Es que esta semana...
¡Qué asco!
Esta semana...
¡Qué asco!
He hecho reset
Qué
en
asco.
Mi relación con Electronic Arts.
Eres un asqueroso.
Después de todos esos juegos mediocres como...
¡Qué asco!
El... Desde Rusia con Amor...
Sí.
Y varios... GoldenEye. ¡Oh! Todos los Sims para consolas y tal. He ido a comer a un acto de Electrónicas con la prensa.
¡Ah, vale!
¡Que paguen la comida! Y ahora ya me he reseteado.
¡Qué asco!
Y además, he estado hablando con un señor, un tal Francesc, de marketing, que vive allí en Madrid.
¡Qué asco!
Tío, y tiene una relación con la prensa y... ¡Ah, buen tío, buen tipo!
¡Ahí va! Hagámosle el vacío, Lisaco.
Eso sí,
marginémosle.
Electronic Arts.
Tenemos un topo en el programa.
No.
Un topo.
Hay que decir, señores de Electronic Arts, Game Over existe. El hecho de que me haya tenido que colar a través de otro programa de radio...
¿Cuál será?
¿Cuál será?
¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será?
No quiere decir nada.
¿Cuál será? ¿Cuál
bueno,
será?
Me presenté como colaborador ocasional porque una vez hice un personaje.
Ya. Yeah.
En ese otro programa.
Vaya tela.
Es una manera...
Vaya tela,
técnica de entrar.
Marinera. Y acabamos el bloque de varios con Virgin Play, que ha alcanzado un acuerdo de exclusividad con el Real Madrid, el reciente ganador de la liga, y que cierto personaje de cierto programa de videojuegos que invita a cierto personaje de otro programa de videojuegos a ciertas comidas de ciertas compañías, decía, pues ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, pudiendo así lanzar todo tipo de videojuegos que hagan uso de la marca deportiva como centro. Y han habido algunos en la historia, sin ir más lejos, hace unos años, pocos años, el Real Madrid Club de Fútbol para Play 2.
Uh-huh.
Sin ir más lejos.
Pues ahora se lo va a encargar esta compañía.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Y abrimos el bloque de rumores con Microsoft, Según se afirma, Microsoft ha pagado 50 millones de dólares por la exclusividad de los contenidos episódicos de Grand Theft Auto 4, pagando 25 millones por cada uno de los dos episodios confirmados, uno para marzo del 2008 y el otro para más o menos el 2009.
Otro rumor nos dice que Nintendo lanzará videojuegos para el iPhone de Apple.
O sea,
súper guay. Que esta semana, por cierto, ha recibido mucha polémica porque Microsoft y otras compañías están atacando al iPhone, pero con toda la artillería.
El remake de Earthbound Jim para PSP se encuentra detenido indefinidamente. Oh. Usuarios de PSP, respirad tranquilos.
¡Ay, qué respiro! El servicio online de Sony podría pasar a ser de pago. Ojo, los que decían que, uy, es que el servicio Play 3 es mejor y es gratis. Ojo, porque podría pasar a ser de pago de aquí a unos pocos meses.
Y el último rumor es que Wasteland, un juego de rol post-apocalíptico de los años 80, que fue el inspirador de la saga Fallout, podría tener un futuro remake según Brian Fargo, creador de susodicha saga.
Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chillones. Vaya casa, está jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. Vaya casa, está jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. Vaya casa.
Bueno, quedan unos pocos minutos para el final de esta primera hora y aparte de dar la bienvenida a Eva, que es un honor para mí tenerte una vez más aquí, también llega un personaje que, mira, se pasa por aquí después de haber vuelto, y recordaréis hace unas semanas que estaba en casa el señor Dignado y lo hemos ido a buscar ya y ha vuelto, está con nosotros Solid Snake. Hola, Solid.
Hola, buenos días, Dios mío.
¿Qué tal, Solid? ¿Cómo
que
estamos?
Estoy buscando una cosa.
¿Cómo estás buscando una cosa?
Estoy... ¿Dónde está mi ejército?
¿Cómo es que su ejército?
¿Qué ejército?
Mi ejército, ¿qué pasa?
Pues usted se ha visto la edad que tiene.
Pues está ya muy, muy mayor este señor Snake.
¿Tú no has visto a John? ¿Cómo está también de viejo?
¿John?
John Rambo. Está aquí. Y míralo cómo tira tiros. Pues yo también.
Ya. Bueno, señor Snake.
Dime.
Deje de buscar el ejército y ahí, de ahí paso los previos.
Pues venga, dale los previos.
Venga.
Preview.
Y empezamos por 360, que esta semana veo unos cuantos jueguecillos, no tienen por qué ser muy interesantes, pero en fin, ahí están, por ejemplo, Spectre Zero, que aprovecha evidentemente el tirón de la película, y sale para Wii, para Nintendo DS, para PlayStation 2 y obviamente también para 360. También le acompaña Flatout Ultimate Carnage, que es nueva entrega de esta saga Flatout, Colin McRae Dirt, nueva entrega de la saga Colin McRae con gráficos remozados y, como dice su nombre, muy centrados en la suciedad. Los coches se ensucian más que nunca, ¿eh? Es coger una carretera y queda el coche lleno de barro, ay, lleno de asqueroso.
Pues se llama Dirt.
Claro, oh, claro, porque está ilusión. El coche todo guarro. Y finalmente, para 360 también, Monster Madness Battle for Suburbia.
Uf.
Que es un juego, sí, has probado la demo, Saeva, sí. Se te nota por el tono de voz, un juego de destruir monstruos, con un estilo de cómic un poco gótico, que es un poco extraño, pero que el juego deja un poco que desear, por lo menos la demo.
Lo que dice la gente es eso, que está, el juego está bien, pero para 400 Wii Points de esos.
Ya. Para Wii tenemos los Sims 2 Mascotas, de Electronic Arts Redwood Shores y Electronic Arts como productora, juego del montón.
De montón y... de Electronic Arts, tío.
Sí, ¿no? Ay, empezó ay. De nuevo. ¿Eh? Ya está. Ay, y ese juego del montón. A ver, los juegos de Sims para... Los juegos de Sims para Wii...
Pero es
perdón,
un juego...
para Wii no ya, para consolas.
Pero es un juego de los Sims, no con la estética Sims que nos prometían para Wii, sino con la clásica de toda la vida.
Sí, sí. Es nada, es la versión de PC de Mascotas. Y también tenemos G1 Jockey de Koei, que no consigo encontrar nada de información.
Es un juego de Jockey.
Sí, claro, pero no, es que no, por jockey, no, que es de carreras, no, sí, de caballos.
No jockey sobre hielo, Isaco.
No, pero de carreras de caballos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
sí. Y con el Wiimando fustigas.
En fin, para Nintendo DS tenemos muchos jueguecillos, algunos muy chulos. Por ejemplo, empezamos por uno que no. Toastmaster, una serie de minijuegos básicamente centrados en el juego de cartas. Hay todo tipo de juegos de cartas. Los más interesantes en este orden serían, en primer lugar, SimCity, que es un poco el clásico, un poco el estilo 2000, SimCity 2000, con nuevas opciones, el uso de la táctil, que eso está muy bien, y el uso del micrófono.
¿Qué
por
dices?
Ejemplo, he leído que se puede utilizar el micrófono para apagar incendios. Menos chorrada.
Soplar.
Después tenemos Kirby Mouse Attack, que es una nueva entrega de las aventuras de Kirby, más colorista que nunca. Es tan colorista que duele a los ojos, os lo aseguro. Yo la he visto.
¡Mis ojos, mis ojos!
La he visto y no me he recuperado aún. Ahora mismo no veo colores. El Ishako ahora mismo lleva una camiseta gris y el Saeba también la lleva gris. No veo colores, de verdad.
Pasé una camiseta gris por Arcadia Gamers,
es
pero
gris,
bueno.
Es gris, yo la veo gris. Después tenemos Metroid Prime Pinball, que es
este. ¡Oh, ya ha salido!
Ha tardado mucho en llegar.
Que es la maldita excusa que tiene Nintendo para vender el
Rumble Pack.
El Rumble Pack, porque es lo único que me interesa de ese juego. El Rumble.
Pues ha tardado mucho en llegar a España, pero al fin tenemos aquí este pinball basado en el universo de Metroid. Y finalmente el juego que considero el más interesante de esta semana para DS es Mega Man ZX, una nueva entrega más de Mega Man para DS.
¿Pero qué estilo es? ¿De plataformas o rol?
Es estilo 2D de toda la vida, pero con nuevos personajes, una nueva historia. No sé si nuestro oyente Rokuman puede darnos más datos sobre él, pero básicamente es la historia de toda la vida, 2D, muy colorista, acción y la posibilidad de poder elegir entre dos personajes, un chico y una chica, vale, que se transforman en Mega Man. El Mega Man.
Se transforman.
Son
transformistas.
Bueno, PlayStation 2, los dos títulos se podrían llevar la música del truño de la semana porque tenemos en primer lugar Los Cuatro Fantásticos, Rise of the Silver Surfer, también para Play 3, Nintendo DS, 360 y Wii, juego de Seven Studios, producido por Take-Two, malo con avaricia. Pero es que no es el único, porque también viene The Shield, basado en una serie americana de un tío que va pegando hostias. Programado por Point of View, producido por Aspyr, que este es malo con avaricia y con recochineo.
Y con recochineo.
Porque es lo peor.
Ya.
Y en la portátil de Sony tenemos a Hot PXL, conocido para algunos como Hot Pixel, pero realmente el título es Hot PXL, de Z-Slide y Atari, un juego de minijuegos, 300 minijuegos, que es malo.
Malo, pelota. Malo, como esta música de fondo.
Me suena mucho de que...
Es el Bubble Bobble, volvemos, versión mala.
Volvemos en unos minutos.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4:30 de la tarde, Saeba ya se ha puesto en cabina.
Sí.
Ya está ahí dispuesto. No creo que no nos has metido nada de organillo ni nada
por
el estilo.
No, como he llegado del curro, pues no he podido coger cositas.
Claro, bueno, pero ya estás ahí con nosotros.
No ha dado tiempo.
Llegas en el momento más oportuno porque vamos a dedicar especialmente el principio de la segunda hora a la polémica, a la noticia, a todo este batiburrillo de noticias que nos llegan desde el martes. El martes empezó la polémica y desde entonces no ha parado. Manhunt 2 está en el centro del huracán y parece que la cosa no va a descansar las próximas semanas. Pero esta semana, de verdad, para los amantes de videojuegos, ha sido muy movidita porque no hemos parado cada semana nuevas noticias acerca de este juego, este Manhunt 2. Pero no nos precipitemos y antes de meternos en polémica de baratillo, vamos a saludar, como de costumbre, a todos nuestros amigos, a toda la gente que nos escucha, a Radio Behind, una vez más, por siempre ofrecernos la posibilidad de llegar a mucha más gente. ¿Cuántos slots son ya? Cada día lo suben.
300.
¡300 ya!
¡300! Aunque tampoco lo llenan, ¿eh?
Hombre, es que se los llenarán, ole sus huevos, porque francamente. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a Darkey y al equipo de Radio Behind que nos permiten esto, llegar a muchísima más gente, porque el servidor de Radio Despí, pobrecillo, le cuesta llegar a algunos límites. Pero en fin, saludamos a toda la gente del chat, muchísima, muchísima gente, hoy más que nunca.
42.
El sentido de la vida en X tenemos hoy.
¿Eh? Ah, es verdad.
Es verdad. Es el sentido del universo, la vida y todo lo demás.
Bueno, vale.
Sentido la vida, una película de Monty Python.
También. Bueno, tenemos a Almes, Aldonso V2, a Bacardi, a Chache de Arcadia Gamers, a Clopezi, Damian 29, Darkey, Docket, Fanático, Flash 90, Frankie DJ, Go to Mac Nightmare, Hunter 3K, Isako. Ahora empiezo con los Isakos. Isako Amiga, Isako C64 Nores, Isako Yehakuba, Isako Mac OS, Isako MS2, Isako MSX2, Isako Symbos, Isako Ubuntu, Isako Unix, Isako Vista, y ya está.
Jetblack
87, John Isako, otro Isako perdido, Monty 222, Nadhot, Netwalker, Parufito, Robby, Sandor GNU Victim, otra víctima de él.
Sí, sí.
Snake 1991, Soyefra, Tachikoma, Ubuntu Sergi, Ultra GT, Sheripola, Cisoul, señor Tine, Antispam, Raptor y Aleka.
Pobrecillo Aleka, dale op.
Sí, ya le doy un op.
Dale un op. Bueno, amigos, pues antes de ir con esta polémica baratillo, también recordaros. Sí, ya están cambiando los nichos. Recordaros simplemente que tenéis en portalgamer.com, aparte de los foros y la encuesta que está todavía ahí puesta, relacionada con el tema que vamos a tratar a continuación y que ya tiene ¿cuántos votos? 15.
Pues sí, 15 votos.
Votan más, bandidos, que sois 40 en el chat, no tenéis excusa. Votad
ladrones,
todos.
Ladrones.
Votad todo ya. Pues eso. En portalgamer.com tenéis, aparte del foro, tenéis los últimos programas emitidos, tenéis la wiki, tenéis el blog, tenéis el chat, tenéis enlace a muchísimas formas de pasar un rato, tenéis cada vez más contenidos, cada vez iremos poniendo más y saco, ¿verdad? Pero cada vez tenéis más contenidos y sobre todo en breve, si no ya esta noche, pondremos en el foro ya últimos detalles, ya detalles clarísimos, evidentes y fijísimos sobre la cena de final de temporada.
Exacto.
Antes.
A ver, cena de final de temporada. Por ahora ya tenemos a 24 personas confirmadas. Hay que sumarle también el equipo de Game Over, que no somos pocos.
Claro.
Es decir, apuntaos, porque en nada, en dos semanas tengo que ya que dejar de aceptar
solicitudes.
Recordamos un poco las cosas que habrá.
Apuntaos a saco.
En este último programa de la temporada, que ya de aquí, ¿no? Queda menos de un mes ya. Recordamos, primero habrá un evento especial aquí en Radio Despí. Radio Despí nos facilitará los medios para hacer el programa al exterior, bajo el cielo azul. Esperemos que haga buen tiempo. Haremos el programa de cara a nuestros asistentes que vengan a vernos, a nuestros fans, a nuestros oyentes. Haremos el programa con algún contenido visual especial para ellos. Además, les haremos un regalo modestito, pero regalo al fin y al cabo. Todos
detalles nuestros, y cutre, pero
a
bueno.
Todos los asistentes. Os reiréis mucho, lo pasaréis un buen rato. Nos podréis conocer en persona, que quieras que no, siempre hace gracia. Y después, la cena. Una cena en el centro de Barcelona, ya que tenemos más o menos pensado el local que será. Un local de comida tradicional española, sin más. No.
Sí, comida catalana.
Comida catalana, no iremos a hacer rarezas extrañas, no, comida catalana, barato y siguiendo un poco la noche, a ver hasta dónde llegamos.
Una vez barato. Pensar en 25 euros de media, que es lo que siempre nos ha salido. Vamos, 25 euros más o menos para comer y beber.
Afortunadamente, Barcelona, ahora mismo, los sábados, el metro no cierra toda la noche, lo que permitirá que la gente pueda quedarse hasta una buena hora. Y los que se quieran ir después se van, y los que no, después Game Over seguirá la fiesta de noche en algún local o donde nos acepten.
Aún así, los que tengan que venir en tren de los alrededores de Barcelona,
sí,
lo haremos mínimamente temprano y en el centro, para que si tenéis que iros, yo que sé, a Tarragona o a Rubí o donde sea, no tengáis ningún tipo de problemas en coger el tren.
En el último programa de la temporada también habréis notado en los últimos programas que yo siempre voy soltando cosas de: tengo pensado un proyecto, tengo pensado una sorpresa, tengo pensada una cosa, siempre de cara a la próxima temporada. Pues bien, al final, en este último programa revelaremos todos estos proyectos, todas estas sorpresas que tenemos preparadas para la nueva temporada, si el director de esta sacrosanta radio nos decide aceptar un año más.
Hemos dicho tantas que ya ni me acuerdo de ninguna.
Yo sí que me acuerdo de todas, tengo tres o cuatro principalmente pensadas y son... habrá movimiento, hay incluso cosas para este verano, amigo Isako. hay alguna cosita para pasar el tiempo este verano.
Sí, sí, muy buena y muy interesante.
Buena, y muy buena, sí señor. Pero eso lo dicho, será en el último programa. Si vais ahora mismo a portalgameover.com/foro, ahí encontraréis información completa.
En portalgameover.com.
Te vas a ponerlas ahí.
No, está allí.
Ah, está ahí ya. Bueno, pero apuntaos ya. Necesitamos
confirmaciones para poder reservar el restaurante. Tenemos que ir a cerrar un precio de una cena y queremos, a ver, aunque todavía queden 2 semanas para que os apuntéis, queremos ya tener un número aproximado.
Y además, también queremos saber el número para poder preparar el regalito que os haremos a todos los que vengáis a vernos.
Exacto.
Porque no vamos a hacer aquí 400 regalos para que vengan 3.
¡Ah!
Eso. Os... Pues eso, apuntaos ya, enviad un mail a Lisaco, comentadlo con él, pero próximamente pondremos información ya definitiva, fija y inamovible sobre este tema, el tema de la última cena. ¡Ay, Dios mío! ¡La última cena!
Decir para los que tienen dudas que va a venir gente de fuera de Cataluña.
De todo el mundo.
O sea, va a venir gente de Madrid, gente de Baleares.
Va
a venir gente de Zaragoza.
De
Zaragoza, de Aragón.
De Sevilla.
Va a venir de Sevilla. Es decir, de Valencia.
De Valencia.
Es decir, no hay excusa para no venir. No hay excusa. Y además, podéis compaginarla, como ya se está haciendo, en foros de otros programas de radio, para conocer a esa gente de otros programas de radio. Podéis hacer unas vacaciones completas en Barcelona.
Claro, va a venir gente de otros programas de radio también a vernos.
Es cierto, cierto.
Y
confirmados, de último nivel vienen Fukui.
Sí.
Y de Arcadia Gamers viene...
Dos.
Trifuerza.
La Trifuerza, sí señor. Y la que tú decías que era la medio miembro. Anda que tienes pelotas la cosa. Sobre este último programa también comentar una cosa. Será un programa un poco especial. Nosotros no nos prepararemos. No será un programa en plan de noticias, previo a la semana, no. Será un programa un poco más libre y dicharachero. Y queremos contar con vuestra colaboración. Si tenéis algo que contar, si queréis contar algo en directo, yo ya tengo pensada gente que quiero que salga. Tendremos una especie de púlpito donde la gente contará sus cosas, contará su vida. Y quiero que nos digáis si tenéis cosas que contar, si tenéis cosas que decir y queréis contarlas, anécdotas sobre videojuegos.
Me da miedo.
Sí, a mí también, pero será gracioso.
No, me da miedo porque cada vez que tú dices voy a sacar a tal persona o tal otra,
sí,
es porque hay algo muy heavy que ellos no quieren contar.
No, sí, me aseguraré antes que quieran contarlo. No voy a hacer ninguna encrucijada aquí a nadie. También comentar una cosa, habrá dos concursos en el programa. Un concurso es el evidente, será el concurso que todos los años, desde hace un año, nos preparan Pengo y Nae sobre cultura de videojuegos. ¿Sí? Este año lo haremos para subnormales, para que podáis adivinar. Porque qué triste, ¿cómo no reconocéis la música del Chrono Cross, por Dios? ¡Ni la del Daytona!
¡No jugaste al Doki Doki Panic! ¡No jugaste al Super Mario Bros. 2!
No, pero haremos un poco más sencillo el concurso. Y luego habrá otro concurso, lo revelo ya, para que la gente se lo vaya pensando, o lo dejo en plan sorpresa.
El que has comentado en el mail anoche.
No. Lo comento porque el que lo organiza,
porque
aunque no lo sabe, es Koopa.
¿Eh?
Sí, no. Habrá un... No, él será el juez, jurado y ejecutor.
No, porque la persona que lo hace va a poner las normas por su cuenta.
No, pero eso es el concurso de cultura de videojuegos. Estamos hablando del concurso de chistes malos, amigos.
¡Oh, Dios! ¡Oh, yeah!
Koopa será juez, jurado y ejecutor. En este concurso de mierda, porque no merece otro nombre, donde podréis contar el chiste más repelente y asqueroso que os pase por la cabeza en
Colleja Revenge.
Delante de todo el mundo. Y el ganador se llevará un premio que será un futruño como los chistes que contéis, pero será un premio al fin y al cabo. Koopa, lo dicho, será el juez, jurado y ejecutor. Y si están relacionados con los videojuegos, mejor, pero aceptamos todo tipo de chistes.
Sí, no, de todo. Aceptamos Windows como sistema operativo.
Solo podréis contar uno por persona y a ser posible corto. 30 segundos como máximo, porque si no se nos van a dar las uvas y el cuerpo no soporta muchos chistes malos.
Mierda, por lo que estoy viendo por las reacciones, no deberíamos haberlo dicho porque ahora la gente no quiere ir.
que sí, que será muy divertido, hombre. No sufráis, solo será un momento, un ratito de nada. Quizás si hay mucha gente o la gente no quiere, haremos unas eliminatorias y que solo se vean en la radio, solo se escuchen los 3 finalistas. Ya haremos algo, si la gente no quiere, algo haremos.
No, querrán.
En la vida que en el chat están un poco cagándose.
Están diciendo que Nae, Koopa y Kickman abrirán las puertas del infierno.
Efectivamente, bueno, lo dicho, que tenemos muchas cosas preparadas para el último programa de la temporada, de verdad, muchísimas cosas. Y esto solo es un puñado de ellas. Venid, no os lo podéis perder. Y además, será muy divertido, que es lo principal, ¿verdad?
Ay, coño, cenaremos todos juntos.
Ahí está, qué bonito. Bueno, pues vayamos con temas más serios, sobre todo porque vamos a hablar ahora de Manhunt 2 y de todo toda esta polémica que ha arrastrado. Que yo sepa, las noticias empezaron el martes. De hecho, cada día sin falta, incluso en los periódicos más importantes de nuestro país, se han hecho eco de todas estas noticias referentes a este polémico juego de Rockstar.
Importantes como 20 minutos o
no,
metro,
¿no? No, El País, El Periódico, El Mundo.
Ah, vale.
Muchos en general se han hecho eco, más allá de los periódicos sensacionalistas amarillistas que regalan por la calle.
Si lo regala, ¿qué quieres?
El martes empezó la polémica. Mira, por ejemplo, leí en El País este titular: las autoridades británicas prohíben un videojuego por primera vez en 10 años. Nos decía que el organismo británico encargado de clasificar por edades los juegos que llegan al mercado ha decidido no aprobar la comercialización de Manhunt 2 porque transmite una, abro comillas, constante desolación e insensibilidad, cierro comillas, por su sadismo y por mostrar brutales asesinatos. La decisión, que puede ser recurrida, supone que el juego no podrá adquirirse legalmente en ningún establecimiento comercial del Reino Unido. Ya empezamos mal.
La pregunta es, ¿si son los que regulan las edades?
Sí.
¿Qué pasa? ¿No han encontrado ninguna edad máxima para poner o algo?
No, es que en Inglaterra pasa mucho que sacan algo para mayores de 18 años, pero a la vez censurado. Como pasó, por ejemplo, con la película de Uro Tsukidoji. Estaba censurada.
La última vez que pasó algo similar en el... Comenta El País. La última vez que pasó algo similar en el país británico fue cuando en el 97, precisamente, Carmageddon. ¿Os acordáis de Carmageddon? También tuvo una polémica muy similar y tomase una decisión muy similar a propósito de este juego. Esto fue el martes. El martes tenemos la primera noticia, ¿no? Gran Bretaña fue el primer país que se sumó al carro. Este carro, claro, se han ido sumando todos los países al cual es prohíben. Prohíben, no, no estamos hablando ya de poner una calificación de solo para adultos o incluso de juego pornográfico, que podría ser. Estamos hablando de prohibición total y absoluta, sin concesiones. El miércoles, los señores de Take-Two y Rockstar salieron un poco a la palestra a defender su videojuego. Y un poco también el señor Strauss-Zelnick salió un poco, no sé, unas declaraciones un poco raras cuando decía que su juego prohibido era arte y del bueno.
Bueno,
yo creo que hay muchas formas de defender un juego, pero
esta...
decir Manhunt 2 arte, hombre, yo no lo definiría directamente como arte, y además arte del bueno, ni siquiera. Lo que sí que decía, y de forma muy clara, es que los consumidores adultos, porque recordamos que este juego es para adultos, eso siempre queda constancia de ello, no queremos que este juego tenga acceso a los menores de edad, decían en Rockstar, los consumidores adultos que quieren jugar este juego entienden completamente que es entretenimiento interactivo de ficción y nada más. Esto es el comunicado, la postura oficial de Rockstar acerca de esto. Esto fue el miércoles. O sea, simplemente salieron las declaraciones. El jueves, ¿qué pasó el jueves? Más países se unieron al carro. Y a esta se le unía, a Reino Unido se le unía Estados Unidos. Que de momento no han prohibido el juego directamente hablando, pero las compañías Sony y Nintendo en este país han argumentado que no aceptan en sus catálogos juegos solo para adultos y que no van a sacar el juego en este país. En el país de Estados Unidos.
Eso es una postura lamentable. Pero no solo lamentable, sino además es insultante para el consumidor.
Un representante de Sony ha declarado, esto lo he leído por cierto en Vandal, ya lo comento, un representante de Sony ha declarado que, abro comillas, es nuestra política actual no permitir el uso de contenido solo para adultos en nuestros sistemas, cierro comillas, mientras que Nintendo ha distribuido un comunicado oficial en el que afirman que, abro comillas, al igual que sucede con libros, televisión y películas, el diferente contenido está orientado a diferentes audiencias. Por eso, el SESRB clasifica los juegos para ayudar a los consumidores a entender el contenido del juego antes de comprarlo. Nintendo no permite ningún juego solo para adultos en sus sistemas. Cierro comillas. ¿Qué os parece? Esto ya fue el jueves.
Eso para mí
es... Han pasado dos días.
Insultante. O sea, es un insultar al consumidor. El consumidor tiene derecho a elegir.
Efectivamente. El viernes, leo en el periódico la fatídica noticia, después de tanta presión, solo en tres días, estamos hablando de solo tres días, el viernes el periódico publicaba que la compañía fabricante del videojuego Manhunt 2, Rockstar Take-Two Interactive, ha suspendido temporalmente la venta del título, prohibido en varios países por su alto grado de violencia. La compañía podría cancelar el juego, lanzarlo solo para ordenadores personales o alterar su contenido. O sea, estamos hablando de que solo en tres días, debido a la polémica creciente, la compañía ha suspendido temporalmente el lanzamiento del juego. Y finalmente, hoy mismo, en el mismo periódico, y tenemos aquí el recorte que nos ha traído nuestro amigo Isako, lo ha traído aquí, el titular es España pospone la venta de un polémico y ultraviolento juego, En concreto, nos comunican que el juego que está preparado en España para salir el día 6 de julio ha sido retrasado definitivamente hasta que se clarifique la situación en el resto de Europa. ¿Qué os parece? Esto solo estamos hablando, fijaos, ¿eh?
Es que
empezó
ya no,
el martes.
Sí, pero es que, días, ya no, es que ya no hoy. Es triste y lamentable, insisto, es insultante para el consumidor.
También está claro que a Rockstar siempre le ha molestado un poco el tema de que sus juegos sean solo definidos para adult only. Pero también hay que distinguir que en América hay dos tipos de calificación solo para adultos. Hay lo que sería el mature, ¿sí? Que sería, pues eso, mayor de 18 años.
Es mayor de 16 en Estados Unidos.
Bueno, y adult only, que sería un poco casi pornográfico, por decirlo de alguna manera.
Sí, está clasificado como pornografía.
A Rockstar le molesta especialmente eso, de que sus contenidos sean solo puestos para adult only, cuando creen, sobre todo en Manhunt 2 ya no lo sé tanto, pero cuando creen que, por ejemplo, Grand Theft Auto, sin ir más lejos, con un contenido mature, ya cumple de sobra las expectativas.
También hay que decir que en Estados Unidos las compañías no les interesa el mayores de 18 años, el adult only, porque está demostrado que allí venden una barbaridad menos. La sociedad americana está estructurada de esa manera, entonces todo material que solo sea para adultos está mal visto.
De solo un sello.
Sí, sí.
Un mísero sello de...
Pero es que es cierto, sus contenidos son solo para adultos. Eso es innegable. Y eso, la primera que tiene que admitir es Rockstar, porque además es lo que quiere, es lo que busca. A partir de ahí, estas polémicas con los países, o peor aún, más humillante, esta postura de Sony y Nintendo, especialmente Sony, que siempre ha defendido ese tipo de mercado,
¿sí?,
es insultante para sus consumidores.
Mira,
pero si os fijáis, no hay ningún juego de Sony que sea mature ni nada, ni adulto.
Leí en
juegos como esos que típicos de hentai y todo el rollo, no están.
Leí en Neoteo.com un artículo muy bueno, apareció referenciado en barra punto, un artículo muy bueno sobre la historia de la violencia en los videojuegos, donde hacía un repaso por encima de la historia de la violencia en los videojuegos y su posterior censura, y comentaba precisamente un poco lo que fue el nacimiento de la ESRB, que es esta compañía que sería un poco el equivalente, guardando las distancias, de la PEGI, que pone las puntuaciones.
Bueno, es más bien como la DS, es una asociación
es una compañía, eso, y que pagan los propios fabricantes. Pagan los propios fabricantes para poner estos juicios sobre qué personas deben acceder o no a este juego. Pues la SRB precisamente ponía en este artículo cómo nació. Es una historia curiosa. Nació a raíz de la polémica creada por Mortal Kombat. ¿Os acordáis de Mortal Kombat? El primero, cuando apareció para consolas. Y Night Trap. ¿Os acordáis de Night Trap?
Uf, que no salía malo, nada en Night Trap.
Pues Night Trap, según decían en aquel entonces, se hizo una polémica tremenda en Estados Unidos, en que decían que Night Trap era un juego en que te dedicabas a matar a colegialas.
¿Qué dices?
Cuando era todo lo contrario. Era al contrario, de salvar colegialas que estaban en peligros en un juego de mierda.
Lo que pasa es que si accionabas la trampa
sí,
ese tiempo...
Eso también. Pero es curioso porque, según nos comentan aquí, el juego, este juego Night Trap, que fue calificado como sexista y demasiado violento, ya molestó mucho a la opinión pública. Y su posterior lanzamiento, de Mortal Kombat para consolas, no hizo más que avivar la llama entre los consumidores y entre las propias compañías, que dijeron: esto hay que hacer algo, porque Mega Drive, recordamos, no incluía la censura, que sí que incluía la versión de Super NES.
Sí.
La versión de Super NES no tenía sangre, mientras que la de Mega Drive sí tenía esos contenidos sanguinolientos, con lo cual la Mega Drive vendió muchísimo más. Me ha hecho mucha gracia lo que pasaba en aquella época, cuando Sega y Nintendo, las dos grandes, cómo se echaban los trastos encima. Nintendo criticó a Sega de que cómo pueden permitir sacar excesiva violencia en Mortal Kombat. ¿Sabes qué le respondió Sega?
¿Qué dijo?
Para hacer la contrapartida, dijeron: ah, sí, pero vosotros sacasteis un bazooka en el lanzamiento de la Super Nintendo. Estamos hablando del Nintendo Scope. Y eso es más violento aún que la sangre de Mortal Kombat.
Eso ya es buscar cuatro pies al gato.
El caso es que todo eso, ¿cómo acabó?
Tres pies. Que ya me parezco a Tony Chan.
Has dado un traspiés, te has equivocado.
Todo esto acabó con la creación de este órgano, el ESRB, lo dicho, este equivalente a la DS, y que, pagado por las propias distribuidoras y compañías, pone las puntuaciones a los juegos. Aunque hoy en día, a día de hoy en Estados Unidos, y concretamente desde la aparición del Hot Coffee, ¿se acordáis del mod Hot Coffee para Grand Theft Auto San Andreas? Desde entonces, y acompañado de las desgracias de Virginia Tech, que es el señor Jack Thompson, acusa al Counter-Strike directamente de ser el culpable, o de otros casos como el de Bowling for Columbine, ¿os acordáis de aquella película?
Sí.
Que hablaba de la desastre Columbine, que cruzaba a los asesinos con el Doom.
con el Doom, que jugaban mucho al Doom, según decían. Pues todo esto ha causado que en el Senado de Estados Unidos actualmente estén pensando que ni ESRB ni puñetas, y que las puntuaciones las ponga el mismo gobierno. ¿Qué opináis al respecto?
Peligroso,
es muy peligroso. Demasiado. Es muy peligroso que el propio gobierno, no un ente que a pesar de que paguen las compañías llevan es independiente, no, un ente del propio gobierno.
Sí, ya llevan tiempo intentando proponerlo.
Y más teniendo en cuenta que hay países donde el mismo gobierno es el que prohíbe el lanzamiento o censura de algunos juegos, como puede ser en Alemania, donde desde siempre, desde tiempos inmemoriales, los juegos han sido censurados, la sangre ha sido cambiada a verde, los contenidos han sido recortados, etcétera, etcétera. Es muy peligroso lo que se está ahora mismo tratando en Estados Unidos.
Es que al gobierno le interesa tener ese tipo de control, porque así cuando venga un juego malo dirán, hemos detenido este juego, y será pues más votos para el gobierno que está en función.
Ciertamente. Bueno, amigos, el tema Manhunt 2, como podéis ver, está, yo creo que dará todavía mucho de hablar en las siguientes semanas. Sí. Nuevos países se unirán al carro, a este carro de no, vamos a prohibir. España ya se ha unido tarde. Fíjate qué curioso, en sábado. O sea, Estados Unidos se añade en jueves, Gran Bretaña en martes, España en sábado. ¡Qué narices!
Bueno, viernes
a última hora sí, de la tarde.
Era el último de la reunión de...
Del correo de mail. De
se
mail,
fueron a merendar último. Y dijeron, oye, ¿qué tal si nos apuntamos al carro?
Pues en la página de Clockwork Orange, el blog de
Mr. Pengo,
hay un artículo también interesante sobre Manhunt 2, la estupidez y la hipocresía, se llama el artículo. Podéis leerlo en www.cworange.net. Y marco unas frases que me han llevado a proponer una iniciativa aquí a Mark, a título privado, no a título de Game Over, sino a título privado, y que creo que está de acuerdo conmigo.
Sí,
y que,
sí, de
yo
hecho,
creo que lo vamos a hacer.
Lo propone en cierta medida en el mismo Pengo, en su artículo.
Es que por eso él me ha dado esta idea. Por una vez, hagamos algo que no sea recoger firmas en internet. Si perdemos esta batalla, retrocederemos más de 10 años en el tiempo. Esto es un pulso para abrir más los límites del videojuego comercial. Los videojuegos pierden interés si los creadores ven ante sí un público con una edad mental de 16 años. Es hora de que empiecen a aparecer juegos que exhiban con orgullo un más 18 o un adults only. Yo no quiero que se me prohíban las ideas.
Ahí está.
Y es cierto, entonces, lo que vamos a intentar ver hacer esta semana, montar algún código postal o algo, y dar la información a lo largo de esta semana, crear una página aparte para que se pueda hacer esta gestión, es recoger firmas, pero en serio, es decir, pedir a cada persona que nos envíen en una hoja de papel su opinión sobre por qué no se ha de censurar ni prohibir el lanzamiento de este juego, con su nombre, apellidos y DNI para indicar que es una firma oficial. Uh-huh. Y que nos envíéis a la dirección que digamos, 4 copias. Recopilarlas todas, hacer un escrito común e incluir las nuestras a título personal, y enviar una copia al Defensor del Pueblo, otra a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuario, otra a Carmen Calvo, ministra de Cultura del Gobierno Español,
que es un poco friki
también, y otra a Bélgica, a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, y enviar estas 4 lotes de paquetes, a ver si hacemos una recogida de firmas, ¿no? O sea, a lo largo de todo este verano.
Que se sepa que estamos ahí.
Exacto.
Estamos ahí, o sea, hay que lucharlo. Estamos luchando por el simple derecho.
Empezar a hacer algo para luchar eso, exactamente. Por
simple derecho.
Por el derecho de la cultura, es decir, la de cosas peores que se han visto en libros y películas, y se admiten, porque sabes perfectamente que están dentro de un ámbito cultural. Que no lo están promoviendo.
Sí, y lo que quiero
existen.
Quedar, y yo lo que quiero quedar muy claro, y ya lo que he dicho antes, Elisaco, aquí Manhunt, a mí personalmente, que soy el que más lo ha jugado, al menos la primera parte, a mí Manhunt realmente me horroriza. Manhunt me parece un juego violento, desagradable, a mí me revolvió las tripas.
Sí.
Pero jamás se me ocurriría por eso prohibirlo.
Porque está en su derecho.
La gente que quiera jugar y tiene el total derecho a disfrutar de este juego. Y como bien dice Rockstar, la gente que juega este juego está perfectamente en sus cabales y sabe que esto es ficción, pura ficción, y que no van a salir afuera a la calle a reventar cabezas.
No sé quién lo dijo, seguro que alguien del chat me lo dirá. La gran frase de no estoy de acuerdo con sus ideas, pero moriré por su derecho a defenderlas.
Efectivamente.
Pues esto es lo mismo.
Eso es la magia de la democracia. A nivel
personal, el juego puede que no nos guste, pero nos parece un atentado contra la libertad cultural y de expresión.
Ahí queda.
Si no me equivoco, fue Voltaire.
Podrías. Ahí queda. La libertad. Ahí queda el comentario, pues.
Ya os daremos información.
Hay que hablar de ese tema. No podemos dejarnos a pisotear por esta gente.
El juego de la semana.
Bueno, pues después de todo este gran debate, todo este tema muy serio, que os habéis quedado mudos en el chat después de todo este batiburrillo de datos. Pero bueno, ahí estamos, de vez en cuando nos hemos de poner serios, y más si es en temas tan puyentes como este. En fin, hablamos de Shadowrun. ¿Alguien ha entendido Shadowhunt en el foro? Shadowrun.
Sí, Shadowhunt.
¿He dicho Shadowhunt?
Shadowhunt. Y yo, bueno, Shadowhunt, pues, la mano.
Shadowrun, para 360, ¿no? Recordaréis cómo hace unas semanas hubo actualización. Actualización de firmware para la 360, que permitía muchas cosillas, muchas novedades, pero la principal para muchas personas...
No hizo pum.
Muchas personas, la más principal, lo más llamativo, era el nuevo sistema de Live, que permitía compartir el punto de encuentro virtual entre los usuarios de 360 y los usuarios de PC. Pocos intentos, en mi opinión, han habido en el pasado de intentar rejuntar a dos comunidades tan claramente diferenciadas. Pero está claro que la que más números tenía para conseguir algo así era Microsoft, ¿no? Porque está destacada en ambos frentes. Han habido intentos, pero todos un poco fallidos, ¿no? Phantasy Star lo intentó, creo recordar, y no lo consiguió.
Era algo así, o sea, los de PC y los de PlayStation 3 lo comparten, y los de Xbox y no sé qué más, algo así.
Bueno, raro. Microsoft tenía todos los números de a rejuntar por fin estas dos comunidades tan, tan separadas. Shadowrun es el primer juego, o por lo menos el primer juego que lo vende, que se promociona como tal, que permite tanto a usuarios de consola como de ordenador en un título compartir juego, compartir acción, en un título digo que intenta satisfacer las ansias jugables de ambos colectivos, lo que resulta en un extraño pupurrí de géneros e influencias.
Aunque originalmente basado en un juego de rol de Super Nintendo y Mega Drive en los 90, que a su vez se basaron en un popular juego de rol Cyberpunk, el Shadowrun de Xbox 360 y en su defecto el del PC, dejan a un lado todo posible resquicio de argumento para brindarnos un first person shooter claramente orientado al juego online. Salvando las diferencias, es del estilo Counter-Strike. La principal diferencia con un juego de acción de toda la vida es que Shadowrun, como el juego en el que se basa, la magia comparte protagonismo con las armas de fuego y además, pese a estar ambientado en un futuro cyberpunk, existen razas al estilo Tierra Media. Concretamente cuatro, humanos, elfos, trolls y enanos, con diferentes habilidades y predisposición hacia uno u otro arquetipo.
¿Hay trolls de foro? ¿Qué dices?
Oh, Dios mío.
Hay trolls de foro jugando.
Si el mundo fuera un foro... Sí. Habría que usar el cuote.
¡Miyamoto, muy Dios!
Pero eso lo comentaremos más adelante.
Venga.
La magia se presenta en forma de hechizos que el jugador puede activar si tiene la suficiente energía en el momento que desee.
Claro.
Los hechizos incluyen tanto ofensivos como invocar criaturas de fuego o crear cristales que atrapen a los usuarios, como defensivos de curación, resurrección y teletransporte.
Y además de armas de fuego y hechizos, hay un tercer factor que entra en escena, que son los gadgets, no el inspector, no, los gadgets, los aparatos tecnológicos. Por ejemplo, mira, hay unas gafas, no de sol, que te permiten ver a través de las paredes. Fíjate, Saeva, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Uf.
Un planeador.
¿Planeador?
Que no es el de Mazinger. No. O un aparato, esto te va a poner cachondo y saco, un aparato que nos permite agudizar los sentidos tanto que somos capaces de parar las balas con una katana.
Oh. Aunque la katana me da igual, mientras se puedan esquivar.
No, las paras con la katana, el estilo ninja, ¿sabes? El estilo Metal Gear. Pues ahí. Todos estos ítems, las armas, los hechizos y los gadgets, armas, por cierto, hay de todo tipo, las típicas de toda la vida, se compran al inicio de cada ronda, una vez más siguiendo el estilo Counter-Strike. ¿Recordáis? Al principio de cada ronda Counter-Strike entras en un pequeño menú donde compras las armas que tú quieres. En conjunto, toda esta variedad de armas y objetos a nuestra disposición le da un toque muy interesante al juego, en el sentido que le pone un factor estrategia, un factor estrategia de equipo muy interesante. Me explico, pues podemos orientar cada uno de nuestros personajes a un estilo de juego. Podemos hacer un personaje ofensivo, un personaje defensivo, un personaje, un médico que se dedica a curar y resucitar a nuestros personajes, un personaje dedicado a la invocación de enemigos, de criaturas, un personaje claramente orientado al ataque. Todo tipo de personajes que combinados sabiamente en un equipo permite pues crear estrategias probablemente de equipo, ¿no? De hecho, el juego da mucha importancia, ¿no?, a este juego entre los diferentes miembros de un mismo equipo, y los primeros clanes que andan pegándose de tiros por internet han demostrado el tomarse muy en serio el reparto de roles en la batalla.
Lo malo de todo esto es que no hay un modo para un jugador. Sí, a ver, se comprende que el juego está orientado al estilo multijugador. Por ejemplo, Counter-Strike, que es un gran juego sin modo historia. Y que hay muchísima gente que disfruta normalmente con estos juegos. Pero será que en Game Over somos unos asociales y lo echamos de menos. Ni aunque sea un pequeño modo para un jugador donde practicar y ganar experiencia de cara a futuros combates. Otros juegos de temática similar y lo han hecho. Y no debemos ser tan asociales cuando muchos análisis critican principalmente este defecto.
Hay un tutorial para un solo jugador. Es muy miserable.
Y da logros.
Miserables.
No da logros.
Sí
da logros.
Sí.
El tutorial da logros.
Ponía pasado tutorial 1, pasado tutorial 2.
Vaya patraña.
Ya tiene los tutoriales para ganar puntos.
Vaya mierda.
Tú como te lo saltas. El control del juego es muy simple, el tradicional de cualquier juego de acción en primera persona de 360, bastante cómodo gracias al mando de la consola, e imaginamos que en PC la cosa irá por similares derroteros. Era evidente que se necesitaba un modo de juego lo más simple posible para adaptar el título a ambas plataformas, y cualquier fan de Halo, sin ir más lejos, no tardará en acostumbrarse a su sistema.
Hablamos de apartados técnicos. Es decente, no está mal, pero no sorprende. De hecho, algunos efectos se me han antojado un poco pobres. De hecho, esto se da mucho recientemente a la 360. Hablamos la semana pasada, sin ir más lejos, de ese Forza. Tanto Forza como Shadowrun nos los han querido vender como las grandes revoluciones gráficas. Y yo no lo veo, la verdad. Están bien gráficamente, no dejan que desear, ni mucho menos. Pero no es nada que digas, ¡guau, qué pasote, chaval! No, en absoluto. A mí me parecen juegos que cumplen lo esperado gráficamente en una consola como 360, pero no revolucionan, no sorprenden, no maravillan. No sé por qué las han dado por vendernos esta moto, señor padrino. Ahora nos vende la moto de que los juegos son gráficamente impactantes, y no lo son.
Pues espere cuando venga la limusina. Les venderemos la limusina.
Bueno, aunque siguiendo con el argumento predominante de este análisis, suponemos que portar el juego a PC y a 360 no fue precisamente un regalo de cara al desarrollo. O quizás sí, porque ambas máquinas son muy similares, ¿no? 360 como un PC.
No. 360 arquitectónicamente se parece más a los antiguos Mac, pero la plataforma de desarrollo es común, la XNA de Microsoft.
Fíjate tú.
Entonces, convertir un juego de 360 a PC es tirado, es decir, las herramientas online del Xbox Live, y es por eso que el modo online es el interfaz es igual que en consola,
de todas formas,
es la misma.
No digamos PC, porque no es PC.
No me jodas.
No, digamos más bien Windows Vista.
¡Oh!
Porque siguiendo el estilo, esto me lo va a explicar usted, padrino, porque no lo entiendo. Siguiendo el estilo reciente de juegos en la que está metida Microsoft, el juego solo funciona en exclusiva en esta versión del famoso sistema operativo.
En efecto.
¿Pero por qué? Si en cualquier otro Windows... Mira, yo ya no te digo que el juego funcione en un Linux, porque se van a descojonar de mí. Yo ya no digo eso. Pero ¿por qué esta obsesión de que los juegos solo funcionen en Vista, que tantos problemas da a tantos usuarios y que tampoco gusta a tanta gente? No lo entiendo. En un Windows XP iría igual de bien.
Dígame, ¿Windows Vista mola?
No, no mola nada, lo odio.
Pues tenemos un montón de unidades para vender.
Sí, me comunican por aquí que es cosa de la DirectX 10, pero la DirectX 10 también podrían adaptarse a...
Es que no lo quieren adaptar a...
Ya lo sé que no quieren, por eso quiero que el padrino aquí presente me explique por qué.
Tenemos un montón de copias de Windows Vista en el armario. Hemos de venderlas.
Yo creo que es una molestia para el usuario, ¿no? Bueno, de que no tienes que copiarte el Vista si quieres jugar a nuestros juegos.
Atención, el usuario de Trojete grita que ya se puede jugar en XP, ha salido un parche.
Pero no es oficial.
Me da miedo ese parche, porque no creo que sea oficial.
No será oficial, lo dudo mucho. Más que nada por el tema de lo que ha dicho Lisa Coda, DirectX. Será más bien un parche para DirectX.
Que a ver, que la gente técnicamente dice que DirectX 10 sí que es un gran avance respecto al DirectX 9.
No, es que dice el oyente Netwalker, que se llama Netwalker y siempre se llama Netwalker, porque si no, no lo venden. Ya, ya lo sé, Netwalker. No soy tan inocente, pero no sé, me parece de verdad, si quieren promocionar un juego como este, me parece una forma muy ruin.
A ver, la gente no compra el sistema operativo.
Ya.
Se lo compra cuando viene con el ordenador nuevo. Es decir, van a vender igual los sistemas operativos.
Ya lo sé, Shaco, pero no sé. Creo que, ya no te digo, lo dicho, no te digo que te lo pongan en un Linux, pero por lo menos hacer soporte, no te digo ya para Windows 98, pero XP, que es un sistema operativo muy reciente, porque sigue siendo muy reciente y muchísima gente lo tiene.
Hombre, pues, hace 4 años.
4 años no es nada.
Ah, como el señor ahora tiene pista, pues claro.
Porque venía con el ordenador.
Ya.
Bueno, va, acabemos ya, que tenemos muchas cosas de Yuanyu. Yuanyu ya, hoy es el fin de Yuanyu. Hoy Yuanyu se finiquita, se acaba Yuanyu. Nos lo vamos, lo pondremos dentro de la maleta y lo guardaremos otra temporada que viene. Pues eso, análisis cortito, ya lo habéis visto, porque francamente no hay más que decir. Y menos cuando aquí en el programa no nos gustan demasiado los juegos orientados solo a online, ¿no? Aún así... A mí
porque no pago el live.
Que te calles. Aún así, a mí personalmente la idea de por fin romper esta frontera entre jugadores de ambos mundillos me gusta mucho. ¿Sí o no? Koopa, ¿qué opinas?
Sí. Es que estaba diciéndole a Joan que llamase, con lo cual...
Te digo que a mí me parece muy bien que al fin se rompa un poco la frontera entre ambos mundillos, el mundo de los jugadores de PC y el de la consola. Siempre han estado peleados.
No, sí, se une todo y...
Pero siempre ha habido esta tensión entre ambos usuarios, ¿no? Una tensión que no he entendido nunca. Cada uno barriendo para su casa.
Mientras la rivalidad sea sana, que tal vez es lo que se tendría que promover. PC y consola separados, pero buen rollito.
Lo malo, lo dicho, es que no es para PC, es para un único sistema operativo llamado Windows Vista, cosa que encuentro un poco ruin a la hora de vender, lo dicho, sistemas operativos. Pero bueno, no nos aventuremos en temas de PC, que aquí no dominamos mucho, y centrémonos en el Shadowrun de consola, en el Shadowrun de 360.
Un detalle, me da a mí... que va a funcionar antes en Linux que en Windows XP.
Podría ser. Un juego basado únicamente en batallas online de primera persona, añadiendo una nueva vuelta de tuerca al género, como es el uso de la magia y una estrategia de equipos pues más marcada. Pero más allá de eso, sinceramente, poco tiene que ofrecer Shadowrun. Gráficamente no es la maravilla que nos han vendido. Los usuarios se han quejado de que hay muchos pocos mapas disponibles, muy poquitos, y encima no destaca ningún tipo de partida en especial. Están los de siempre. La pelea a saco, la captura de la bandera, no hay nada que digas, oye, qué novedoso, en absoluto. En fin, en definitiva, que el juego podría haber sido mucho más, aunque tened en cuenta que lo que más nos molesta aquí no es todo esto que hemos dicho. Simplemente es la falta de contenidos offline. Es todo online, pero aquí, de verdad, nos hubiese gustado muchísimo tener, qué sé yo, un modo, un triste modo de opciones offline.
Y valoramos este juego como... del montón.
Bueno, amigos, pues este ha sido el análisis de este Shadowrun, este juego que también ha tenido su polémica, pero bueno, ahí está, nuestro análisis lo deja como un juego del montón, en mi opinión y la del programa. En fin, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al señor Dignado. Hola, señor Dignado, ¿está usted ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mal.
Oigo, ¿cómo que mal? ¿Por qué mal?
Hola.
¿Qué? Oiga, ¿qué es este escándalo que se oye de fondo?
Usted sabe que llega el verano, ¿verdad?
Sí.
Y con el verano, ¿qué pasa? Que llega la obra.
Las obras. Sí, hay un escándalo ahí tremendo, ¿no?
Hombre, usted puede comprender que con la gente que tenemos en este edificio, pues claro, el equipo de paleta, pues también es un poco especial.
¡Joder, tío! Se le ha cargado la bombilla.
Bueno, sí. Bueno, y medio techo, pero bueno.
Bueno, ¿y quiénes son estas personas que ha contratado?
Pues no sé, pero son como un armario de 1.5 metros.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
Pues, hombre, usted se imagina, pues 2 metros de alto y 1.80 metros de ancho.
¡Sí! ¡Joder, qué has hecho, tío! ¿Qué has hecho? Me están cargando toda la casa.
Sí, un poquillo, me estoy cagando en todo su muerto. Pero a ver, cualquiera de estos es, hombre.
¿Qué dice?
Que cualquiera de estos
es. Es que no le oigo, hay tanto sonido de obra, señor Dignado.
Sí, es complicado, sí.
¡Cuidado!
Joder. Calmae, tío. Calmae.
¡Joder, ha cubierto! ¡Berserker! ¡Berserker!
Señor Dignado.
Señor Dignado.
Señor Dignado.
Señor Dignado.
Dignado.
¡Dignado!
Sí, amigos, Yuanyu se nos va a Japón. Y la música no podía ser otra. Yuanyu.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Sí, uy, desde la semana pasada ha pasado una semana.
No tendrás obras en casa, ¿verdad?
No.
¿Seguro?
Por suerte no. Tengo vecinos que tiran petardos, pero no tengo obras.
¿Tienes vecinos que se tiran petardos o se comen petardos?
Pero lo hacen como en mi escalera, que lo tiran por el patio de luces.
No, tampoco son tan bestias.
Vale. Bueno, Iván,
mira, no, bueno,
sí. Hoy te quedan más 2 semanas para irte de vacaciones a Japón.
Ay, 2 semanas, me quedan menos de 2 semanas.
Menos
no,
aún.
No, cero, me quedan 11 días.
¿Qué día te vas?
El día 4 de julio. Les digo a ellos que dais americanos que me voy a Japón.
Independencia, ¿eh?
Sí.
Independencia.
Sí, sí, sí. El día que estrenan La Jungla Cristal te vas, tío.
No, no, en Japón la estrenan el 29 de este mes.
Ah, claro, y la verás antes que nadie, cabrón.
Hombre, si me la ponen en el avión ya sería la repanocha.
No pide,
estoy yendo a Japón viendo La Jungla Cristal 4 y me estoy aquí. Ya, bueno, no seguiremos por ahí.
Igual, no estará recuerditos, ¿verdad?
Hombre, pero alguno Miyagi habrá que traer.
O Miyagi, recuerda, di al público que es el Omiyage.
El Omiyage, para el que no lo sepa y que no haya visto nada de Japón, no sepa que está escuchando esto, pero que son los típicos recuerdillos. Es de acuérdate de nosotros y te vas por ahí.
Sí. Lo curioso es que en Japón, cuando das un Omiyage o un recuerdo, esto que es tradición, siempre que vas a casa de algún conocido, siempre llevar un regalo, es curioso porque la costumbre, esto es una pequeña anécdota, curiosidad, es de mala educación abrir el regalo cuando te lo dan. ¿Verdad, Joan?
Sí, la cosa es...
O sea, te da el
regalo. ¿No te gusta qué? Quedas muy mal.
O sea, te da el regalo, coges
y tú,
el regalo.
¡Oh, qué bien, gracias! Toma, tómate algo y sí. Se va y puedo ver lo que me ha traído.
Y no lo puedes abrir, lo dicho, hasta que el señor ya se ha ido y se ha ido a su casa y lo tienes que abrir después.
Pero tú lo abres y es cuando viene de. ¡Oh, qué cabrón! Me ha traído otro manequineco, tengo ya 40.
no da a mí. No, el otro día leí un artículo interesante en uno de estos blogs japoneses. Que recomendaba que para los típicos omiyages de tus amigos en América, bueno, estaba pensando en América, el típico blog americano, te fueras a las tiendas de todas 100 yenes, que tienen cosas de muy buena calidad e interesantes. Sí. Y claro, como son japonesas, siempre te parecerán más caras.
Yo fui y les traje unos amigos, a todos los de unos amigos, cintas de kamikaze. Dijeron, ¿esto qué es? Yo nada. Bueno, Joan,
viento de paz.
A ver, lo que pasa, ¿sabes por qué? Es que en Japón, digamos que... pasan todos por una prueba de calidad. O sea, no es como aquí que te vas a los chinos y dices, ¿para qué te compras el lector de DVD en los chinos si te va a petar los 2 días?
Oye, Joan, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué se va a vivir en Japón estas 2 semanas que vas a estar ahí? ¿Qué se cuece en el Japón más Japón?
¿Qué se cuece en Japón? Pues los okonomiyaki. Ajaja, qué chiste más fácil.
Ha molado.
No ha molado.
Sí.
No, Koopa, según tu estándar sí, pero no era muy difícil.
En fin. Lo malo de esto es que el Joan, como se va a Japón, no podrá estar en la cena.
No, uy.
Pero intentaremos...
Es que entre ir a la cena e irme a Japón me lo habéis puesto difícil, pero...
¿Qué cabrón quieres? De todas formas intentaremos a ver si gracias a algún sistema online... A ver si puedes aunque sea llamar, aunque sea a través de internet, porque si no la conferencia te saldrá por un pico.
Eso sí, aparece con un sueño que no veas, pero...
No, pero hay servicios online muy buenos.
No, que digo que la diferencia de tiempo.
Eso sí, tendrás que llamar a ciertas horas intempestivas allí.
Es aquello de hora buena.
Yo recuerdo una vez, GDP llamó a este programa, GDP, uno de los padres de este programa, llamó desde Japón y eran allí las 5 de la mañana. No recuerdo que ahora hacíamos el programa en aquella época, pero bueno. Bueno, Joan, ¿te vas a Japón, lo dicho?
Quiero ver en Japón, pues hombre, supongo que lo que cualquiera que va a Japón quiere ver. Quiero ver japonesas monas y muchas cosas de Japón. No, en serio, la idea es ir a Tokio, Kioto y Osaka. La idea son 5 días en Tokio, 2 días en Kioto
y se no saca.
¿Qué dicen en el... ¿Cuánto odio rezuma el chat hacia Yuanyu en estos momentos?
Están peleándose por el Windows Vista y el DirectX 10.
Ya no lo escuchan, ¿no?
A excepción de Azlonso, que me dicen: a mí me dieron un gato Neko, lo cual es un poco redundante, una chica.
Anda, qué bonito. Bueno, Yuanyu...
Y en Fiston dicen los Okonomiyakis. Que es una de las pizzas.
Sí, bueno, sí. ¿Qué quiero ver en Japón? Pues bueno, en Tokio lo típico.
¿Quieres ver lo que dice
cuando vas a Tokio?
Joan, ¿quieres ver lo que dice Sandor? Japonesas. ¿Qué? En toples.
Uy, difícil,
no,
difícil
no tiene,
de ver.
No tiene nada este hombre.
Difícil de ver. Bueno, Joan, ¿tienes alguna noticia, alguna cosa?
Porque, hombre, iba a decir algo de comiqueando, ya que hago la sección.
Sí, sí, haz un poco de comiqueando porque es tu última comiqueando del mundo. Ya veremos,
bueno,
si vuelves.
Que sepas que Planeta va a sacar en julio, tengo 24 de Bastard.
No,
bueno,
te creo.
Pues vale. No te entusiasmas.
No te creo.
Ya no tiene, ya no es esa ilusión de cuando te lo comprabas.
Pero va a estar muriendo. No acabo ya.
No ha acabado.
No, lo sacan como de año en año, sacan un tomo, pero sigue saliendo.
Es verdad, qué triste, tío. Puto Hayiwara, de verdad te lo digo, puñetero Hayiwara.
Qué bien dibuja, sí, sí. Pero qué cabrón que es.
Sí, sí, no, y el guión. Ah, guión, ¿has tenido algún guión alguna vez esta serie?
Yo desde que vi el esperma en forma del protagonista ya... Perdí el interés por el guión.
Yo desde, mira, que leí el doujinshi de este hombre en que la esperma tenía forma de esperma.
Claro, es lo que te iba a decir. Tú lo habrás visto, pero
sí,
claro, no.
¿Qué caí lo he visto? Lo tengo. Por favor, ¿acaso dudas?
No. ¿Cómo he podido dudar de que tendrías?
Me lo compré en Japón, precisamente.
Claro, pero es que en el tomo está censurado, pero cómprate el doujinshi y lo puedes ver en su todo su esplendor. Sí.
Yo aún diría que algunas escenas del cómic son más fuertes que los fanzines.
Pues casi que sí, pero como el fanzine está dibujado por él mismo,
pues claro, no se va a poner un pleito.
No,
lo voy a denunciar a mí mismo por haberme hecho un dodging de...
Tengo aquí al lado al señor Cine, salúdale.
Hola, señor Cine.
Está aquí sentado a mi lado, qué majo.
Bueno, sigo con más noticias. Ahora viene la noticia humorística.
Venga.
La mascota televisiva japonesa del Domo-kun, que todo el mundo conocerá.
Gran Domo-kun, ese
es
bicho cuadrado.
Es la nueva de Planeta Junior.
¿Cómo?
Que Planeta Junior tiene ahora comprado los derechos de Domo-kun.
¿Qué me dices? ¿En España tendremos Domo-kun?
Sí, han comprado los derechos de licencia del monstruo marrón este.
¿Pero cómo van a traer Domo-kun a España, sí, sí, tío?
¿Qué si sentido no tiene?
No pega.
Espera, que te leo aquí la reseña. Bueno,
tiene Domo-kun reseña.
Se ha hecho popular por ser la mascota del canal satélite BS2 y de la NHK, la revisión pública japonesa.
Sí, sí.
Que su nombre se puede traducir por Mr. Gracia.
El
90% de los escolares de Japón saben quién es.
Mister, lo que gracias, tiene
que saber, ¿no? Los escritos de animación y tal. Y digamos que fuera de Japón se hizo famoso por la típica imagen de cada vez que te masturbas, Dios mata un gatito. Es triste, pero es verdad.
Es verdad, se ha hecho famoso. Pero ¿cómo lo van a traer a España? ¿Qué nombre le pondrán?
Domoku, no sé.
¿Seguro? No lo creo. ¿Aquí?
El señor Marrón.
Señor Gracias.
Cupa, por favor, no. Se ríe, se
bueno, encima. para que no sepa como yo de qué van las aventuras del Domo-kun, porque claro, solo he visto las parodias que hay por internet.
Sí, sí.
Es triste, pero es verdad. Este hombre, el Domo-kun, ha nacido de un huevo, sí. Sí, ha nacido bien, ha nacido de un huevo.
Pero tiene historia, tío. Tiene más historia.
Las aventuras de Domo-kun.
Sale la Wikipedia.
Tiene más historia que Gears of War, sí. Domo-kun.
Transcurren, sí, con otros personajes. O sea, aparte de Domo-kun, hay otros personajes. Está Usagi, que es un anciano conejo. Está Morii Shinobu, que son dos murciélagos. Y Tachan, la comadreja adolescente. Ríete tú de las tortugas ninjas.
Por cierto, Joan, que al final sí que será la tortuga ninja en España.
Solo ha tardado aquí, 6 meses. Bueno, también otra noticia, está un poco más seria.
Venga, que nos quedan 3 minutos de programa.
Vale, bueno, sacan otra distribuidora de anime en España. Se llama Enigma Entertainment y empieza sacando XX Holly. Pasar el manga de Clam y la segunda parte de Kinnikuman.
Sí, sí.
Que, pues eso, que sale.
¿Ya está, Joan, pues?
Pues sí.
Bueno, Joan, pues...
No te des mala tabarra ya.
Te deseamos un buen viaje.
Gracias.
A ver si podemos, de alguna
manera...
Si puedo
contactar en directo live from Japan, ya...
Y nada, le dejas el marrón a Koopa de encargarse todas las tortugas radiactivas hasta el final de temporada.
Gracias.
Que sí, que tal. Bueno, Joan, bueno, muy buen viaje a Japón, de verdad te lo digo.
Muy bien, y nos veremos cuando vuelva, tranquilo.
Y a ver si te presentas aquí algún día, no sé cómo, despista a tus jefes. Y vienes aquí a contarnos algo.
Bueno.
¿Vale?
Venga.
Venga, pues, gracias, Juan.
Venga, de nada.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Adiós.
Odio al correcaminos,
no,
y al coyote.
Mola.
No.
Mick, Mick. Como decían en Los Simpsons, que solo le pagaron el mic y lo doble a la dobladora de los Correcaminos. Solo le pagaron para que dijera mic y luego lo doblaron en estudio.
No me he enterado.
Pues sí. Bueno, son las 4 y 58 de la tarde y nos vamos a ir ya. Hay resultados en la encuesta, ¿cómo va la cosa? Ya he visto que he ganado sí, sin concesiones, sin ningún tipo de problema. Me gustaría saber un poco los resultados antes de irnos.
Pues sí, no, aquí los tenemos, actualizando la página, esto es cosa de la conexión a internet. Aquí lo tenemos. Debe lanzarse Manhunt 2 al mercado y tenemos un 82,2%. Sí, con total seguridad.
88.
Ay, perdón, 88,2. Sí, con total seguridad. Y después le siguen con un 5,9%. Sí, pero adaptándose a toda la normativa. Y con otro 5,9%, una planta colágena.
Qué típico. Bueno, amigos, pues vamos a irnos despidiendo ya. Perdonad por el programa de hoy, que ha sido un poco caótico, pero hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo con la tontería.
Y denso.
Y muy denso y con un contenido especial. En el foro y en la página principal pondremos información sobre la cena y sobre también sobre el asunto de la recolecta de firmas que ha propuesto el Isaco. Nos despedimos rápidamente, Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
Venga, adeu.
Cupa.
Hasta luego.
Yo también. Nos vemos la semana que viene con más Game Over. Ahora viene el octavo pasajero con Cine, Cine. Siempre cine. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Started on the most sensational way.